Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos, son las 11:30, 10:30 en Canarias, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Bienvenidos a los de siempre, bienvenidos a los nuevos también, que vienen a escuchar El Partidazo en esta semana en la que tenemos Liga, martes, miércoles y jueves, y la semana que viene Champions, y la siguiente Champions, en pleno puente de mayo. Esto no para, pero es que ya no para hasta el Mundial, que por supuesto vamos a vivir también aquí en El Partidazo de la Cadena COPE. Mañana arranca la Liga, lo hace con un partido muy interesante en Vigo entre el Celta y el FC Barcelona. Para el Barça arranca una semana que es en la que tiene que empezar a consolidar su doblete, el doblete que quiere que sirva de premio a la temporada. Se enfrenta al Celta, como decimos, la hora es las 9 de la noche en Balaídos. Valverde va a hacer rotaciones pensando en esa final de Copa del sábado frente al Sevilla. No han entrado hoy en la convocatoria de Valverde ni Busquets, ni Iniesta, ni Rakitic, ni Piqué. Jerry Mina ha entrado en la lista, aunque todo apunta a que Vermaelen va a acompañar a Umtiti en el centro de la defensa. En la rueda de prensa de Valverde se le ha preguntado por el asunto de el valor que tiene un posible doblete para el Barça. Un hipotético doblete para el Barça. La Liga está prácticamente en el bolsillo, con una diferencia muy amplia, muy notable, pero la Copa tiene que ganarla al Sevilla. Y hoy Valverde ha dicho esto.
Cada uno que haga lo que crea conveniente y que valore lo que crea conveniente. Esto es como predicar en el desierto. El que quiera comparar algo con otros equipos, pues que lo haga. El que no, pues que no lo haga. Al final, no es algo que desde aquí yo pueda solucionar, ni mucho menos. A mí me interesa lo que hace mi equipo, lo demás se me escapa.
Esto es lo que decía Valverde. Además ha hablado Josep Vives, el portavoz de la Junta Directiva del Barça, y ha anunciado que el conjunto azulgrana va a hacer una gira en verano por el oeste de los Estados Unidos. Partidos, día 28 de julio, Barça-Tottenham en Los Ángeles, día 31 de julio, Barça-Roma en Arlington, Texas, y el día 4 de agosto, Barça-Milán en San Francisco. Así que si algún seguidor del Barça le veía por allí de vacaciones, que sepa que esos días está allí el Barça jugando esos partidos de pretemporada. Final de Copa. Está todo el mundo pendiente de lo que pase antes, durante y después, sobre todo en torno a cuestiones políticas y todo eso. Josep Vives, esto ha dicho.
Pues el presidente del FC Barcelona estará en el palco, pero como he dicho anteriormente, y teniendo en cuenta que estamos ante una final excepcional desde el punto de vista, ya no tanto deportivo, pero sí desde el punto de vista de lo que se vive socialmente y políticamente en Cataluña, pues el club durante esta semana madurará las acciones o la acción que en su momento entienda que pueda llevar a cabo o no, y se anunciará si se tiene que anunciar en el curso de esta misma semana.
En el curso de esta semana podría haber un anuncio sobre la postura del Barça en torno a las acciones que tienen relación con la situación social, política en Cataluña en los últimos tiempos. A ver qué pasa y a ver qué es lo que ocurre dentro del estadio con la presencia de Su Majestad el Rey. El Sevilla también va a rotar mañana, juega contra el Deportivo de La Coruña en Riazor, la cita a las 7:30. Los locales están en plena lucha por la permanencia, vienen de ganar en Bilbao el pasado fin de semana, bueno, el pasado sábado. Montella va a dar descanso a la mayoría de los titulares. Hoy ha estado Pepe Castro con nuestros compañeros de COPE Sevilla en el programa local, en la programación local de la cadena COPE ahí en Sevilla, desde la feria. Y ha reaccionado de esta forma cuando estaba Ocaña, nuestro compañero Andrés Ocaña, hablando sobre si era buena o mala la temporada del Sevilla.
Está en tres competiciones. Hemos sido el único equipo de España que hemos estado en las tres competiciones por 24 horas. Hemos hecho un esfuerzo muy importante. ¿Cómo pueden estar los sevillistas cabreados? ¿Cómo pueden estar? No pueden estar cabreados. Los sevillistas no pueden estar cabreados. Solo pueden estar contentos del esfuerzo que está haciendo el equipo y la entidad este año. Podremos mejorar cosas, seguro. Tendremos cosas que mejorar, seguro. Habrá cosas que mejorar en la nueva planificación, seguro. Pero, por favor, después de jugar la cantidad de partidos que estamos jugando, después de estar en una Copa del Rey, ¿es que estamos en una Copa del Rey cada año? Es que hay 40 equipos que quisieran estar en la Copa del Rey y no pueden estar.
Estábamos que a Pepe Castro y estaba pasando por detrás el afilador de toda la vida, el que pasa para afilar los cuchillos con el silbato, que es algo muy tradicional de nuestra cultura también. Y yo estoy con Pepe Castro, ¿eh? Un año en el que el Sevilla se mete muy dignamente en cuartos de final de la Champions y hace una buena eliminatoria contra un equipo como el Bayern de Múnich. Está otra vez en la final de Copa del Rey contra el Barça. Falla evidentemente la Liga, que no va a estar en zona Champions, pero vamos, que no es ni mucho menos un desastre de temporada para el Sevilla. Recuerde, mañana por tanto la cita, 7:30 de por Sevilla, a las 9 Celta-Barça y a las 9:30 cierra la jornada de mañana el Villarreal-Leganés. El miércoles se juega el Español-Eibar y Valencia-Getafe, estos a las 7:30, a las 9:30 el Madrid recibe en el Bernabéu al Athletic Club de Bilbao y el jueves a las 7:30 Real Sociedad Atlético de Madrid y a la vez Girona y 9:30 Levante-Málaga y Betis-Las Palmas. La noticia del día ha estado probablemente... Ah, bueno, por cierto, de segunda se ha cerrado hoy la jornada con la victoria del Huesca 2-1 ante el Barça B. Por fin ha vuelto a ganar el Huesca, que se pone a 2 puntos del ascenso directo que marcan Sporting y Rayo Vallecano con 64. Se queda el Huesca con 62. ¿Cómo están las cosas por ahí arriba en la Liga 1-2-3? Empezó perdiendo el Huesca con un gol de penalti de Carles Aleñá para el Barça B y luego le dio la vuelta a la situación Melero y Ezequiel Ávila. Así que, como decimos, a 2 puntos del ascenso directo, ¿cómo está la segunda división? Decía que la noticia del día probablemente en Alemania. Ayer les contábamos que Arturo Vidal se había retirado del entrenamiento en camilla, en el entrenamiento del Bayern de Múnich. Bueno, pues hoy se ha confirmado que va a tener que ser sometido a una artroscopia en las próximas horas y que es duda para el enfrentamiento contra el Real Madrid, para la eliminatoria contra el Real Madrid. Recordemos que entre el partido de ida y el partido de vuelta de esa semifinal de Champions solo hay 5 días de diferencia, con lo cual si no llega para el primero, para el segundo llegaría justísimo, o por lo menos no llegaría en el mejor estado de forma, así que puede ser una ausencia importante para el Bayern de Múnich. Esto ha dicho hoy Jupp Heynckes.
En el entrenamiento él solo se resbaló y se torció la rodilla. Arturo tiene un cuerpo libre articular. Tendrá que someterse a una pequeña intervención y es baja a corto plazo.
Mira que he oído hablar veces de la artroscopia. Manolo Sanchís, ¿qué tal? Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y no sé exactamente, sé que es como una especie como de limpieza, ¿no? En esa zona de la rodilla. ¿Te han hecho alguna a ti alguna vez?
Sí, la artroscopia es simplemente la forma de operar. Antes te rajaban, te abrían en canal.
Lo que quieren hacer conmigo.
Pues... Sí. Depende de qué parte del cuerpo te salga también.
La rodilla, en este caso
vale.
La rodilla.
Y la artroscopia es una incisión muy pequeñita y meten un aparatito que mediante un televisor pues te van haciendo una operación que tiene muchísimo mejor pronóstico en cuanto a recuperación.
¿Cuánto puede tardar un jugador en jugar cuando...?
Es que depende de lo que te operen. Mi artroscopia fue menisco y un poquito lateral. Pero hay también artroscopias de cruzado que acaban teniendo 6 meses.
Se supone
meses.
Que no, esta es leve, ¿eh? Esta es leve. O sea
que... Esta, por lo que dicen, es un ratón articular. Sí. Eso, hombre, hace falta saber a ver el ratón de dónde sale. Seguramente será un trocito de cartílago. Habrá que ver cómo está dañado el cartílago. Siempre que te abren, se sabe cómo te abren, pero no,
pero
cómo,
no
te
cómo te cierran. Ahora lo comentamos. Tengo muchas ganas de hablar con Manolo Sanchís esta noche.
Ah, muy bien.
Porque han pasado muchas cosas en los últimos días en el entorno del Real Madrid desde el pasado miércoles y me apetece hablar con alguien que ha levantado Copas de Europa del Real Madrid y que sabe lo que es vestir esa camiseta con todas las consecuencias sociales, mediáticas, nacionales, europeas y mundiales. Y me apetece preguntarte muchas cosas de lo que está ocurriendo para ver si realmente le das esa trascendencia, esa relevancia que se le está dando o dices, chico, es que esto... Como decía ayer Lama, es más antiguo que el hilo negro. Esto...
Tu pregunta, yo contesto.
Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Está también Tomás Guas esta noche aquí en el partidazo. Hola, Tomás.
Hola, queridos.
¿Cómo estás?
Estupendo, ¿y vosotros?
Muy bien, aquí estamos. Hola, Dani Senabre.
Hola, buenas noches a todos.
¿Y tú qué tal estás?
Bien, bien. Discutiendo un poco también de lo mismo de lo que hablabas ahora.
¿De la artroscopia?
No, no, de lo que ha pasado en los últimos días, el periodismo, deportistas, sí. Twitter...
Hay que ir pasando página.
Almagro, en fin, con estas cosas.
¿Almagro? Ah, sí, el tenista, sí. Está, se ha encerzado ahí Ángel García con Almagro, sí. Nico Almagro es muy majo, hombre. Luis García, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Aquí en el estudio central de la cadena COPE. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y Siro López, hola Siro.
Si me hubieras dejado hablar de Aitekin a las 11:30 y no a la 1:50, no hubiera pasado lo que pasó.
Lo estoy lamentando.
Te lo he dicho 40 veces.
De verdad que yo que lo hago porque haya cierto orden en las cosas y
Y tú ahí silenciándome.
¿Te apetece hablar de Aitekin ahora mismo? Hazlo.
No, no, es igual, es igual.
Vamos, menudo coñazo.
Haz lo que quieras, de verdad.
Lo que tenía que decir ya lo dije, que es la libertad que tengo en esta cadena de radio. O sea que siempre la he tenido, por tanto, ya cuando toque hablar de Aitekin, volveré a hablar de Aitekin.
Bueno, pero cuando yo te dé paso, ¿eh?
No, bueno, ya sabes que soy bastante... No,
habla cuando quieras, habla cuando quieras. Pedro León ha renovado con el Eibar. Firma por dos temporadas, hasta el año 2020. Seguimos pendientes del estado de salud de Lasat, el delantero del Toledo, que se desvaneció en el entrenamiento del sábado a causa de un paro cardíaco. Se encuentra estable dentro de la gravedad, ¿eh? El club ha emitido un comunicado esta tarde informando de que ha pasado la segunda noche en el hospital y que permanece estable, insisto, dentro de esa gravedad. Facundo Campazzo, lesionado en el Real Madrid, el base argentino, va a ser sometido a una... Mira, otro, artroscopia. Para el tratamiento de la lesión condral que sufre en la rodilla izquierda. Estará de baja alrededor de un mes. Se pierde toda la eliminatoria de cuartos de la Euroliga contra Panathinaikos. Baja importante, ¿eh? Ciclismo.
Brutal.
Sí, sí, este es bueno.
Brutal.
Ciclismo Tour de los Alpes. El ciclista vizcaíno del Astana Pello Bilbao ha ganado la primera etapa del Tour de los Alpes, antiguo Giro del Trentino, en la que Luis León Sánchez ha sido segundo y Froome quinto. Ahí sigue Froome, ¿eh? Ahí sigue Froome dándole al pedal. De momento no hay quien le baje de la bici. Tenis, máster de Monte Carlo, Nadal va a debutar ante Bedén el miércoles. Ha arrancado este Masters 1000, será el miércoles, como decimos, a las 11 de la mañana. Una hora no es muy buena, un miércoles a 11 de la mañana, horario laboral. Pues, ¿de qué te ríes, Sanchis? ¿Me ves y te estás riendo? ¿Qué no, pasa?
Sigue, sigue con el horario laboral.
Hombre, 11 de la mañana, para mí es bueno, ¿eh? Porque yo a esa hora todavía no estoy muy activo, pero vamos que...
Oye,
dime.
Hay gente que viene de recogida a esa hora.
¿Un miércoles? No, hombre,
miércoles a las 11 de la mañana.
Hombre, lo que yo te diga.
La gente que venga de recogida el miércoles a las 11 de la mañana es cañón.
Tiene mérito, ¿eh?
Decía Guas.
Son los cracks.
Esto de Nadal, ¿Bedel el miércoles es un árabe?
No, es esloveno, me parece. Esloveno, ¿no?
Bedel, esloveno el... nacionalizado o con doble nacionalidad también británico. Quería jugar la Copa Davis con Gran Bretaña.
Claro, lo he dicho así tal de seguido. Bedel el miércoles.
Al-Jaz Bedel.
Al-Jaz. Ah, pues entonces igual tiene...
A-L-J-A-Z.
Igual es un poco de papas de conturbante, ¿eh?
Mira, te lo voy a decir en un minuto.
Puede ser. No, no, bueno, no vamos... Tranquilo, nada, escucha, no te pongas nervioso. Y nada, que estamos preparados en este partidazo de la cadena COPE. Tenemos un historión tremendo en el kilómetro 42 con Chema Martínez. Entre otras cosas vamos a comentar las imágenes de Hawkins, este atleta escocés que se cayó en el kilómetro 39 de la maratón de Gold Coast en los Juegos de la Commonwealth.
Tremendo.
Y nadie le ayuda, nadie le levanta, nadie le asiste. Vamos a ver qué opina Chema Martínez sobre ese asunto.
Es que normalmente vemos lo contrario, ¿no? Como cuando ocurre esto, son solidarios, ayudan y paran la carrera. Y aquí no le ayudan nadie.
Y vamos a hablar...
la gente hace fotos.
Y vamos a hablar con Mario, que es un preso condenado a 7 años, ya ha cumplido 5 y que ha preparado una maratón estando preso dentro de la cárcel. Y, por supuesto, le han dado permiso para correrla. Ya la ha hecho. Nos va a contar su experiencia con Chema Martínez y con Joseba Larrañaga. ¡Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 11:43, una hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE, con Manolo Sanchis, el gran capitán del Real Madrid. Manolo, ¿cómo estás?
Bien. Sí, sí.
¿Habíamos hablado ya después de la Semana Santa? Sí, ¿no? Habías venido un día y me habías contado las excelencias de Cabra y todo aquello, ¿no?
Es verdad, cierto, sí. Allí sí. Con Manolo Lama. Sí.
¿No te he preguntado nada todavía sobre el otro día, sobre lo que pasó el miércoles en el Bernabéu? Supongo que para ti es penalti.
Sí.
Para ti es penalti.
Lo es.
¿Entiendes?
Para mí no, es penalti.
Es penalti. ¿Entiendes el ruido que se ha generado en torno a la jugada? ¿Te parece mal? ¿Te indigna?
Entiendo el ruido, porque es una consecuencia de liderar. Cuando lideras hay mucha gente que vive a veces en el complejo y esta es una manera de salir de él. Y a mí la jugada me parece que es una jugada normal, es una jugada... que entra dentro de lo que podríamos llamar jugada discutible. En el vivo, pues es una jugada que te deja ciertas dudas. Luego se ve que es claramente penalti, sobre todo porque en la acción de intentar sacar el balón, el defensa no toca balón y solo arrastra al delantero. No tiene ninguna duda como penalti. A partir de ahí, lo demás es parte parte de esto.
Hablas de complejo. ¿Dónde ves más complejo? ¿En rivales? ¿En prensa? ¿En seguidores? ¿En estamentos? ¿Dónde ves más complejo hacia el Madrid?
No, hombre, yo creo que cuando quien critica la jugada es rival, es complejo. Cuando critica la jugada es un periodista o es malintencionado o es de desconocimiento. Cuando la critica un árbitro es que se lo haga mirar. No sé, me parece que la jugada no da mucho más de sí.
¿Has visto más que otras veces? ¿Lo mismo que otras veces? ¿Exactamente igual que en tu época?
He visto incluso menos que otras veces. Las jugadas que funcionan en torno a grandes clubs, como puede ser el Madrid o puede ser el Barça o el Atleti, en España acaban creando este tipo de polémica. Y, joder, hay tanta gente que le saca punta a esto que a mí me llega a parecer hasta divertido.
¿Cuando jugabas también te divertía o te cabreaba?
Cuando jugaba no escuchaba. No hacía mucho caso a lo que ocurría, a todo lo que sonaba de fondo, ¿no? Yo estaba en el campo, sabía...
¿Pero te lo contarían? ¿Te envenenaban mucho con las opiniones?
No, mira, yo tenía una gran suerte y es que a mi alrededor, tanto el entorno familiar como de amigos, sabían que para mí podían contar para cualquier cosa, menos para hablar de fútbol. Yo, el fútbol que me interesaba vivir era el que yo vivía directamente. Si me interesaba alguna cosa excepcional, yo me encargaba de buscar la información. Y a mí nadie me iba a decir mejor que yo lo que había vivido en el terreno de juego. Entonces, digamos que tenía una vida en ese sentido bastante bien planteada.
¿Para ti actualmente el Real Madrid es un equipo que es maltratado?
No, ni maltratado ni bien tratado. Ahora la jugada es una jugada cuyo final le favorece al Madrid, pero si analizamos la temporada habrá otras tantas cuyo final perjudica al Madrid. El problema es que es el Madrid. Y vuelvo a repetir, no es solo un problema del Madrid, es un problema de los grandes clubes. Cada vez que ocurre algo a su alrededor, pues se magnifica. Pero todo es parte del juego, es parte de todo lo que hay alrededor de este fantástico mundo que es el fútbol.
Todo esto que está pasando puede incluso incentivar al vestuario, motivar al vestuario.
Yo me atrevería a decir que el vestuario pasa rotundamente de esto. El vestuario, el que se esté hablando de esa jugada, yo creo que no les ha ocupado ni 10 segundos, pero ni 5. El vestuario ahora mismo está absolutamente preocupado por las semifinales contra el Bayern, cada uno de los jugadores por intentar estar en el equipo titular, y bueno, aunque parezca mentira, yo creo que estas polémicas dentro del vestuario pasan sin dejar nada.
¿Puede influir lo que pasó contra la Juve en la eliminatoria contra el Bayern? ¿El árbitro tiene una presión añadida?
Lo primero es que si el árbitro o el estamento arbitral europeo ha visto la jugada, no tiene por qué tener ningún problema. Se acertó con la decisión. Entonces, claro, a partir de ahí, lo que tiene que hacer es seguir pitando. Otra cosa es que hubiese habido, que a veces hay, porque esto es una función que acaban llevando a cabo humanos, a pesar de que sé que se pretende que acabe haciéndolo una maquinita, pues esto lo acaban haciendo humanos. Y los humanos fallan a veces. Y cuando fallas, luego justificar es mucho más complicado. Pero en este caso, aciertas, no hay que justificar nada, lo que hay que hacer es seguir pitando. No creo que tenga ningún problema al respecto.
Cuando ocurrió la jugada, ¿te dio tiempo a pensar en tu cabeza si se iba a atrever a pitarlo o no? ¿Pensaste que por el minuto en el que se estaba produciendo la jugada, a lo mejor el árbitro se lo pensaba y no la pitaba?
No, a mí lo que me parece que tuvieron el conjunto arbitral, porque últimamente son tantos los árbitros que hay en los partidos de Champions, que yo creo que es una labor muy grupal. Lo que me parece es un grandísimo acierto en una jugada. Yo en vivo, es de esas jugadas que dices, me parece que ha pasado algo, pero no sé muy bien el qué. Luego, cuando la jugada la repiten, acabas viendo, pues primero, que el jugador acaba arrollando al delantero, que no toca balón, que es penalti, pues todo eso lo ves en la repetición. Me parece un grandísimo acierto por el cuerpo arbitral el haber llegado a esa decisión en décimas de segundo.
Esta semifinal contra el Bayern de Múnich, ¿la ves más asequible o más difícil que los cuartos del año pasado?
Vamos a ver, semis. Hay una eliminatoria más. Eso por lo menos en este aspecto, que es totalmente objetivo, indica que la dificultad es mayor. Hace falta ver cómo están los dos equipos. El Bayern se acaba de proclamar campeón, ¿no?, de la liga alemana. Está dando continuidad a una plantilla. Eso tiene un aspecto positivo, y es que empiezan a jugar de memoria. Un aspecto a veces negativo, que es que algunos jugadores se le van haciendo mayores, pero sigue siendo un grandísimo equipo, grandísimo equipo. Para el Madrid, yo creo que si cualquiera hubiese apostado por cuál era la final en estas semis antes del sorteo, todo el mundo hubiese apostado por un Bayern al Madrid. Pues mira, esa teórica final, porque luego viene el Liverpool y te dice lo contrario, o la Roma y te dice lo contrario, pero en principio vamos a tener en las semis lo que se suponía que iba a ser la final.
¿Qué es lo que más te asusta del Bayern de Múnich? ¿Dónde crees que puede estar el gran peligro para el Real Madrid?
Aunque parezca que es acudir a un lugar común, lo único que me preocupa del Bayern es el Madrid. Yo creo que si el Madrid está a su nivel, dando, no a su nivel, al mejor de sus niveles, la eliminatoria será competida y el Madrid tendrá muchas opciones de ganar, no todas, porque incluso estando al mejor nivel, frente a un equipo como el Bayern, puedes no ganar. Pero estando el Madrid en su mejor versión, yo vería con muchísimo interés esta semi.
Hay una cosa tremenda que nos ha enseñado esta competición, que es que aunque el Madrid se plantee con 0-2 o 0-3 en la ida, ya no se puede decir aquello de pie y medio en la final. O sea, es que es imposible, con cualquier marcador en la Champions, llegar a una vuelta medianamente tranquila.
Está ocurriendo porque yo creo que el factor campo está empezando a dejar de ser tan potente. Me dirás, bueno, pero es que el Barça gana 4-1 en casa y pierde 3-0 fuera.
Es que es exactamente lo mismo, sí.
Pero yo creo que lo que está ocurriendo es que está empezando a ser una discusión entre equipos, entre plantillas, y esa discusión, pues hay veces que un equipo está pues con el viento de cara y lo ve todo mejor, y inexplicablemente una semana después ocurre todo lo contrario. Antes yo creo que era más predecible, ¿no? Los equipos ganaban en casa, sacaban buenos resultados fuera, por eso existe la teoría de que es mejor jugar el primer partido fuera de casa, porque se le daba un gran valor a jugar en casa el segundo partido. Hoy en día, yo a veces que me pregunto si sigue teniendo ese valor que tenía antes.
El otro día se lo preguntaban a Zidane en la rueda de prensa, no encontraba mucha explicación. ¿Tú tienes alguna explicación para que el Madrid tenga muchas mejores notas, digamos, en la Copa de Europa que en la Liga Española?
Mira, lo primero que tiene que hacer uno es ser autocrítico. En la séptima, el escenario era incluso peor que este. Nosotros éramos en
no, no te hablo ya solo de este año, te hablo de los últimos años, que, sí. Que Madrid se puede plantar con, ¿cuántas son? 4 de 5. Cuatro Copas de Europa en los 5 últimos años. Sí. O sea, es que es decir, nunca jamás nadie lo ha conseguido en la historia, bueno, hasta que lo consiga otro.
No, pero yo a lo que me refiero es que me estás preguntando si yo sé por qué ocurre esto.
¿Por qué ocurre eso, sí?
Y yo viví una situación, te diría que incluso más compleja que la actual, y si hubiese sabido qué estaba pasando, le hubiese intentado poner remedio. Nosotros en la Liga éramos un equipo con muchísimas deficiencias, con defectos, y con poca virtud, y llegaba el partido de Champions y sacábamos lo mejor. ¿Pero qué pasaba? Yo qué sé, no te puedo decir qué fue lo que pasaba. También te digo que en aquella etapa, en 5 años, ganamos 3. O sea, enlazas y acabas convirtiéndote en un equipo brillante en una competición y absolutamente desastroso en la otra.
O sea que no sabemos, no hay.
No, yo aquella ocasión lo viví desde dentro, esta lo estoy viviendo desde fuera. Obviamente ahora desde fuera ni me atrevo a opinar. Y en aquella desde dentro yo sé lo que pasaba, sé que los problemas que teníamos en el vestuario, el cómo fue la temporada desarrollándose hasta llegar hasta donde llegamos, pero no te sé decir por qué en la Liga éramos un equipo dudoso. Y en la Champions quedamos campeones.
¿Tenéis alguna pregunta para Manolo Sanchís, que hoy ha estado aquí así en modo entrevistado?
No, Manolo, a mí me da la sensación cuando a mí me preguntan, fíjate, yo no he jugado ni al parchís, que te dicen, no, ¿por qué tanta diferencia? Y a mí me da la sensación de que es un problema a veces de concentración. Yo digo que en la liga tienes que concentrarte casi las 38 jornadas y en la Champions te concentra mucho menos. No sé si eso es lo que os pudo pasar a vosotros aquella vez, cuando la séptima.
Desde luego es una de las primeras lecturas que uno puede sacar, ¿no? Dice, bueno, la Liga son 38 claro. partidos, la Champions, pues en función de cuándo la cojas, son 15-17 partidos. Dices, bueno, es mucho más fácil mentalizarse al 25% de los partidos que te requiere la otra competición. Pero, bueno, sí, es una lectura y no te digo que no sea parte de la verdad, pero no acaba de explicar, ¿no? Yo te aseguro que con lo que se sufre en un vestuario, cuando la liga va mal,
claro.
que acabas teniendo fin de semana sí, fin de semana también, sensación de inutilidad, el público, tu afición descontenta, crítica por todos los lados, yo creo que esto de forma voluntaria no lo hace nadie. Cuando ocurre es porque o no puedes o no sabes darle solución. Y cuidado, que lo que te demuestra la otra competición es que solución tiene. O sea, que el equipo puede estar mucho mejor de lo que está demostrando en la liga. A partir de ahí, pues mira, uno que ha estado dentro no es capaz de decirte qué es lo que ocurre.
Porque claro, que el año pasado lo hicieron. El año pasado jugaron una liga brillante, la ganaron sin discusión. Empieza la temporada arrollador, el mes de agosto es una cosa extraordinaria, y de pronto, ¡pof!
Sí, pero eso yo creo que tiene algo más de explicación, ¿eh? A mí me parece que había, me parece, estoy hablando un poquito por comentaros lo que es mi opinión, me parece que dentro del club había un grandísimo interés en las dos competiciones de verano, la Supercopa Europea y la Supercopa Española, y eso fuerza mucho la preparación del equipo, de la plantilla. Yo lo que siempre había pensado es, bueno, tú puedes hacer que el equipo esté muchísimo antes de lo normal, rápido, siempre que lo tengas diseñado de tal manera que ese déficit lo vayas recuperando. Pero es que no debe ser fácil de recuperar. Entonces el Madrid se puso a velocidad de crucero 2 meses antes de lo normal. Eso le sirvió para ganar los títulos de verano, porque iban como un cañón. Cuando intentó echar mano de reservas, se encontró con que ese aspecto de la preparación no lo tenía tan trabajado. Hasta que lo han podido recuperar, pues les ha costado lo que les ha costado. Posiblemente haya sido la Liga. Eso sí que creo que tiene cierta explicación. Lo otro no la tiene tanto.
Entonces no digo que sea un error, pero a lo mejor es poco recomendable.
Depende. Uno tiene que marcarse sus objetivos. Te vuelvo a repetir, la Supercopa Europea y la Supercopa Española son dos objetivos chulos y que luego no te garantizan el que vayas a perder la Liga. Lo único que claro, entre los partidos que Cristiano no pudo estar y que yo creo que la preparación estuvo muy enfocada a estar bien en agosto, eso hizo perder unos puntos que luego se acabaron convirtiendo en una lacra de la que el Madrid no ha podido salir en la Liga. Es mi explicación, que yo creo que en este caso sí que puede tener cierta dosis de objetividad.
¿Crees que Isco ya ha confirmado que es titular indiscutible en este equipo?
Me lo dices a mí. Yo es que
sé, el de Isco y
yo es que sé ya. Isco exacto, esa frase la dije hace bastante tiempo aquí. Yo sigo pensando que es un jugador que por talento, compromiso y por lo que ha significado para el club en los últimos años, es un jugador que debe de contar, luego el entrenador decide, pero debe de contar para la titularidad. Sin ir más lejos, yo intentaría que la gente que nos esté escuchando hiciese un poquito de memoria y en septiembre, octubre y noviembre el Madrid y la selección española vivieron de Isco. Luego es un chaval que obviamente el desgaste... Es
claro, todo el mundo pasa por baches, evidentemente.
El de lo que estamos hablando, de la falta de preparación a largo recorrido y hacerlo a corto, pues le acaba pasando factura a todos, y más a él cuando estuvo durante mucho tiempo aguantando el devenir del equipo y de la selección.
Joma, yo quería preguntarle a Manolo, si supongamos que el Madrid, que está a 3 partidos de lograr algo impresionante, esa cuarta Copa Europa en 5 años, supongamos que se consigue y que el club tiene que tomar decisiones respecto al futuro, porque las tiene que tomar, porque así lo demuestra la Liga, así lo demuestra la trayectoria en todo lo que no ha sido Champions. ¿El conseguir esa cuarta Copa tan seguida ayuda o dificulta a tomar una decisión, por ejemplo, respecto a en torno a quién tiene que construir el equipo el año que viene?
Es una cuestión de inteligencia. Si tienes la suerte de tener una Champions como la que estaba peleando el Real Madrid, que te aseguro que no es nada fácil, hay tres rivales y hay una historia que te dice que repetir en esta competición no es sencillo, pero si después de todo el Madrid consigue la tercera consecutiva y la cuarta en 5 años, tiene un pequeño aval, no mucho, pero un pequeño aval en cuanto a la opinión pública. Y ese le tendría que utilizar para todo, para premiar a quien deba premiar, para traer lo que deba traer y para hacer una gestión con la tranquilidad de no tener nadie pegando en la puerta.
Sí, pero intuyo en la pregunta de Mónica que lo que quiere decir es si la Champions va a nublar un poco lo que ha pasado durante el año. Es decir, que lo que has pensado durante el año no te lo cambien estos tres partidos, a lo mejor, ¿no?
Va a dificultar a tomar decisiones importantes.
Te vuelvo a repetir que yo lo que creo es que esta suerte se debe manejar con inteligencia. Estos partidos, estos tres partidos que quedan por jugar en Champions, son solo tres partidos, pero son muy importantes, porque acaban por dar o por quitar una competición que en la historia del club es clave. A partir de ahí, yo creo que por detrás se tiene que estar trabajando desde hace tiempo en lo que es la temporada que viene. Renovaciones, cesiones, ventas. ¿Que estos tres partidos pueden modificar un ápice ese planteamiento que uno lleva? Sí, vamos a ser honestos, sí. Yo creo que uno siempre tiene una sonrisa mayor cuando viene de ganar la Champions. Hombre. Y está más dispuesto a ser generoso. ¿Que debe de cambiar radicalmente el proyecto para la temporada que viene? Me parecería un error. Yo creo que en ese caso el Madrid, en la temporada que viene la está planificando con o sin esa Champions.
Mensajes de los oyentes. Está hoy Alberto Arauz leyéndolos.
¿Qué tal, Juanma? Sí, como siempre, en el 637-230010, que es nuestro WhatsApp, ahí también esperamos los audios, y en el Twitter, que es @partidazocope. Y llegan muchos mensajes sobre muchos temas, Juanma. Por ejemplo, dice Javi que, aunque duela y Valverde tenga razón, la Champions es el as de bastos y el doblete del Barça quedaría nada. Es así. Otro dice que qué grande Sanchís, fue penalti y punto, y el Madrid jugó regular y se clasificó de milagro. Las verdades se dicen y no pasa absolutamente nada. Otro oyente dice que de complejo nada, el Barça y el Atleti en esta década han ganado muchísimo. Esta es la clásica prepotencia de los madridistas. El otro dice que cuando el Madrid de Mou hablaba de robos arbitrales no hablabais de equipo acomplejado. Coherencia, por favor. Nos comenta otro oyente que cómo mola escuchar a Sanchís, es el último gran caballero del fútbol español. Y otro oyente nos asegura, Juanma, que un miércoles a las 11 de la mañana, en plena Feria de Abril de Sevilla, habrá mucha gente regresando a casa. Y por último, te dice un oyente, Juanma, has dicho por fin ha ganado el Huesca, y el año pasado ganó el Teruel y no dijiste nada, prepárate para la que se te viene en Twitter, eres un grande, no cambies nunca, crack.
Pues se me puede venir una gorda, con Teruel,
Es muy feo lo que haces con la gente de Teruel. Llevo tiempo diciendo.
Reincidente. Tú tienes Twitter, ¿no, Sanchís?
Sí.
Perfecto. Pues
y no sigas porque es un medio complejo, sí.
Sí, ¿eh?
El de Twitter, sí.
A ti no te dicen mucho, ¿no? No te dan caña. ¿Tú lees lo que te ponen?
No.
¿No?
¿Pero te gusta Twitter?
Mira, cuando me lo plantearon al principio, era un sistema, yo creo, que ágil de poder hablar de forma teórica con tu gente. Pero claro, el medio está por pulir y mientras que no se pula, yo creo que es muy difícil que...
Por limpiar,
esta...
quieres decir,
hasta,
más que pulir, ¿no?
Hasta que se pula se va a llevar a unos cuantos por delante.
Yo creo que sí.
Gracias, Manolo.
Un abrazo.
Ha sido un placer. Manolo Sanchís en este arranque de partidazo y enseguida otro gran protagonista aquí en la COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Está pasando, estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Euromillones.
Bote de Euromillones.
130 millones de euros. Dios, os doy el verano de vuestra vida.
¿Las Vegas? No. ¿Nos hacemos la ruta 66 en moto? Bueno, montamos una piscina de bolas en mi casita nueva y lo pensamos. Y todo esto os lo doy porque lo tengo.
Viernes 20 de abril, bote de 130 millones de euros. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Y ahora, Aurgi está de moda.
Ahora en Aurgi, Firestone 205 55 16 a 49 euros y con montaje gratis. Y también la revisión de tu coche con aceite Aurgi 1040 por solo 39,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
Mira esta foto, por favor. ¡Cómo mola! ¿Y esta? ¡Qué pasada!
¿Todo el día haciendo fotos con el móvil y no las vas a compartir? Entra en beoevolucion.es y sube tu mejor foto, la que represente la evolución social en tu comunidad. Solo por subirla tienes regalos seguro y además podrás verla impresa y con tu nombre en 5 millones y medio de cupones. Entra en beoevolucion.es y participa. Grupo Social 11. 80 años de evolución social.
Cariño, meto a tu madre en el horno y llamas al bizcocho.
Necesitas ya la quincena Comfortterapia Citroën. Solo hasta el 23 de abril tu Citroën desde 9.450 euros. Y de regalo hasta 3.600 euros en equipamiento, primer mantenimiento y hasta 1.000 euros en vehículos en stock. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Hijo, hay olas que solo pasan una vez en la vida. Estás alerta, la sientes llegar, tu tabla se inclina y en ese momento...
¡Papá, que viene!
Y en ese momento la ola ya es casi tuya.
Como ya es casi tuyo, un BMW Serie 2 Active Tourer casi nuevo totalmente equipado por 22.900 euros financiando con BMW Bank. Solo para 60 unidades. Casi nuevo, casi tuyo. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW Premium Selección de Madrid.
La Escuela Infantil Villalcor es bilingüe en inglés desde 0 años y tiene un programa de estimulación temprana que desarrolla sus habilidades sociales y les ayuda a manejar sus emociones.
Y ahora es subvencionado segunda etapa de infantil y primero de primaria.
Y el curso que viene también segundo de primaria.
Infórmate en villalcor.com.
Colegio Villalcor. Quality Education for the Future Now.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Ya están aquí los Color Days de La Gavia, Príncipe Pío y Plenilunio. Te esperamos del 20 al 29 de abril para disfrutar de 10 días de descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descúbrelos en la app o web de los centros comerciales La Gavia, Príncipe Pío y Plenilunio. ¿Te lo vas a perder?
Let's play. Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RC Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 8 minutos. Estamos en directo con ustedes desde las 11 y media. Recuerden, mañana hay Liga, ya les hemos contado cómo viene la jornada de mañana. Recuerden que ha habido un partido de segunda, ha ganado el Huesca, otra vez, 2-1 al Barça B, se pone a 2 del ascenso directo. Y hemos tenido una conversación interesante con Manolo Sanchís en este arranque de partidazo. Y están en directo con nosotros Tomás Guas, Dani Senabre, Luis García, Mónica Marchante y Siro López. Equipazo de comentaristas. Está Alberto Laud leyendo todos los mensajes y está desde París escuchando nuestro próximo invitado, Unai Emery. Mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien. Tranquilo después del partido de ayer. Y la verdad es que conseguimos ayer el título, pero encadenamos un partido importante el miércoles de la Copa de Francia, que es la semifinal. y también centrado en ese otro título de la Copa de Francia, que también es importante para nosotros.
Meterle 7 al segundo es un poco extraño, ¿no? O sea, es decir, no esperábamos que fuera esa diferencia, aunque en la clasificación tenéis una diferencia tan holgada, 87-70, pero 7 ayer, ¿qué pasó?
Bueno, primero que la temporada pasada el Mónaco fue campeón por méritos propios y fue también una temporada pues muy competida, donde ellos en la Liga mantuvieron esa regularidad y fueron campeones. Luego en la Copa de Francia y en la Copa de la Liga conseguimos otros ese título. Pero este año teníamos, cada vez que nos enfrentábamos al Mónaco, pues la verdad que teníamos ganas de una revancha deportiva, ganas de imponernos sobre un buen equipo, que es verdad que vendió jugadores importantes, pero se quedó con otros que también pues son importantes, y a la vez, con las incorporaciones que había hecho, pues seguía siendo un equipo duro. Y ayer pues se juntó todo, ¿no? El jugar en casa con nuestros aficionados, el hecho de que el ganarles a ellos nos daba ya el título, el hecho de ganarles también por lo que supone Mónaco como el segundo equipo más regular de la liga. Y la verdad es que fuimos muy competitivos del minuto 1 al 90... Con ganas, además de eso, de refrendar la victoria, pero no solamente con el resultado, sino también con buen juego y con una contundencia, que así lo hicimos.
¿Tiene la sensación de que, como estaba el foco y el objetivo tan centrado a nivel mundial y europeo en la Champions, en este Paris Saint-Germain, no se le va a dar el valor justo que merece a lo mejor la consecución, de momento, de 2 títulos y a lo mejor un tercero incluso en una misma temporada?
Bueno, pero todo hay que analizarlo también desde una perspectiva más global y general. Sí, es verdad que la Champions League para los equipos punteros y en principio más fuertes de las principales ligas europeas, pues es como el llegar al cénit, ¿no? Llegar a ese cielo futbolístico donde la coronación pues te hace ser o considerarse el mejor equipo no solamente de Europa, sino del mundo. Entonces, el PSG pues tiene ese anhelo desde que entró el grupo catarí, pero a la vez creo que hay que crear una historia y hay que crear una fortaleza de equipo, primero desde dentro, que es en Francia, en la liga francesa, y ahora mismo el PSG es el equipo que todavía va detrás por la historia de otros equipos, ¿no? El PSG ha ganado con el de ayer el séptimo título de este campeonato de liga, y todavía pues tiene al Saint-Étienne, que es el que más ha ganado con 10, al Marsella, que ha ganado con 9, al Mónaco 8, al Nantes 8 títulos también, pues están por delante de él. Entonces, yo sí considero que es un proceso, y de ese proceso tiene que fortalecerse desde la liga francesa, y luego pues ir acumulando experiencias hacia Europa, ir poco a poco pues organizando pues una estructura fuerte, con incorporación de futbolistas y con los futbolistas que ya van adquiriendo experiencia en Europa año a año, pues tener al final esa seducción hacia la Champions, porque la Champions no la puedes comprar, ni la Champions no la puedes...
Sí, pero, mister...
Alcanzar a bote pronto, tienes que seducirla, como otros equipos la seducen, y tienes que traerla hacia ti pues poco a poco, ¿no? Y en esa Champions, pues cuando hablamos de ella, pues lógicamente hay equipos también que tienen una ventaja, ¿no? Entonces yo sí considero que el PSG, y además así lo transmito al presidente, lo transmito en los foros internos, de que tiene que tener la paciencia y sobre todo la constancia, y que la seguridad de que está haciendo las cosas bien con un proyecto muy sólido, que es así, y que esa seducción hacia la Champions lo va haciendo incluso con los momentos no tan buenos, o con los derrotas que ha dejado en el camino, como puede ser la Liga Española contra el Real Madrid. Y luego analizar pues que te gana el Real Madrid, pues que es el que ha ganado de las últimas 4 Champions, ha ganado 3, y que históricamente con 12 pues lleva mucha ventaja a los demás, ¿no? Luego están el Barcelona, el Bayern, el Liverpool con 5 victorias, el Milan con 7 por delante de ellos, y lógicamente pues es un proceso.
Pero mister, sinceramente, ¿lo cambiaba todo por la Champions? ¿Todo lo que gana esta temporada lo cambiaría por la Champions?
Pero eso, primero, no se puede. Y segundo, lógicamente, la valoración de la Champions está por encima de ganar todos los demás títulos. Pues puede estarlo. Pero la consecuencia de ganar la Champions va a ser la consecuencia de tú realizarte y consagrarte como el equipo más fuerte en tu liga, y con ello el poder hacer un equipo para poder ganar la Champions. Entonces yo creo que es una secuencia que tiene un proceso y tiene una progresión que el PSG la está haciendo. Yo cuando me preguntan cada vez, digo, la Champions es el objetivo principal del PSG. Y digo, sí, con paciencia, trabajo, constancia, haciendo bien las cosas que están haciendo, llegará un día en base a ir rompiendo cada momento barreras. Y las barreras que tiene el PSG ahora mismo en Champions, pues son los rivales más fuertes que los últimos años están siendo los campeones de esa competición, ¿no? Y además, por suerte, tenéis ahí en España, por suerte, que los últimos 9 Champions, tanto el Madrid como el Barcelona han ganado 3 cada uno, y son los que reinan en Europa, ¿no? Y el PSG, y luego son pues los equipos de las ligas más fuertes, ¿no? Tanto el Inter, como el Bayern, como el Chelsea, que las han ganado también en los últimos 9 años. Entonces, el PSG se incorporará a ese grupo, pero se incorporará en un proceso, como el Barcelona en su momento tuvo que romper con aquel gol de vaquero contra el Kaiserslautern, tuvo que romper la puerta para poder ganar aquella Champions, o como tuvo que hacer con un 3-0 en contra, pues tuvo que marcar Iniesta en el último minuto el 3-1. Pues el PSG seguro que llegará un momento de tener que romper una barrera de esas también para poder conseguirla.
¿Y va a estar Emery en ese proceso, o cuando acabe esta temporada Emery se ve fuera del Paris Saint-Germain?
Yo ni me veo fuera ni me veo dentro. Yo lo que hago es trabajar con toda mi implicación en cada momento. Entonces, llegué el año pasado y la verdad que fue una temporada en la que hicimos también una progresión, creo que importante. La Champions otra vez pues nos enfrentó al Barcelona y esa eliminatoria, por diversas circunstancias, tampoco pudimos superarla. Y este año creo que hemos hecho una temporada buena, donde falta el año de la Copa de Francia, que culminaría con una muy buena temporada, donde la Champions pues es otro proceso más.
Pero acaba acaba contrato,
sí,
¿no? Acaba contrato, ¿no?
Sí, dentro de ello, pues Unai está dentro de un proyecto muy sólido y muy creíble y con unas expectativas, lógicamente, las más altas hacia el futuro y que, bueno, en ese proceso, pues de momento llevo 2 años y yo sigo trabajando y cuando me siente con el presidente y con la dirección deportiva para hablar del futuro, que todavía no lo hemos hecho, pues ahí veremos qué es lo mejor para el club, qué es lo mejor para Unai Emery, y todavía no lo hemos hecho.
¿Cuándo se va a sentar?
Primero hemos dejado pasar, después de entrar en Real Madrid, porque al final, cuando tú haces un camino en Champions, eres primero del grupo, donde quieres intentar evitar los equipos más fuertes en octavos, pues no lo consigues y te toca el Real Madrid. Tenía un amigo que tiene mucha experiencia en esto de la Champions, me decía Unai, la Champions también es importante que el sorteo te vaya llevando un caminito en donde las cosas se pongan más fáciles, ¿no? A mí cuando me tocó el Real Madrid dije, bueno, es una buena oportunidad para romper la puerta, pero sabedor también de que juegas contra el equipo que ha ganado las últimas 4-3 esta competición y la que mayor experiencia tiene. No pudo ser. Entonces, te deja pues mucho tiempo para terminar la temporada, pero el equipo ha reaccionado muy bien. Hemos seguido trabajando en la línea de mantener la regularidad, que lo estamos haciendo, y nos queda todavía culminarla. Entonces, hemos dejado un tiempo para que todo esto se asiente un poco. Ayer ganamos ese título de Liga contra el Mónaco y la verdad que estábamos todos muy contentos, también el presidente. Y bueno, las últimas conversaciones que he tenido con el presidente siempre han sido del momento, de volver otra vez a hablar de cada partido, de la Liga, de la Copa de Francia, y nos sentaremos pues a no mucho de aquí, pues para también un poco ya ir planificando desde el club, desde el PSG y también desde Unai Emery lo que va a ser el futuro.
¿Neymar le ha llamado para darle la enhorabuena por el título?
Con Neymar hablé hace dos, tres semanas. Hablé justo antes de la Copa de la Liga, de esa final, hablé con él y bueno, a ver cómo estaba, a ver cómo sigue su proceso, a ver cuándo estaba más o menos la idea un poquito de ir ya pues con las posibilidades de entrar en el grupo a entrenar y que estuviera con nosotros. Y ayer no hablé, fue esa última conversación que tuve, pero bueno.
Joder, podía haber mandado un mensaje, ¿no? Felicidades, mister, por el título de Liga.
Bueno, los jugadores tienen un chat entre ellos que ahí se comunican y bueno, yo obviamente no sé lo que van hablando, pero él tiene comunicación directa con el equipo y con el club también y conmigo también. Luego a partir de ahí, pues que no hablase ayer, pues lógicamente pues hablo. Hay momentos puntuales con él para la situación de él y él también se preocupa por el equipo, pero ayer no lo hicimos.
Pero a usted no le molesta, ¿no?, que no le haya felicitado.
Tengo una muy buena relación con Neymar y la verdad es que es un chico que está implicado porque le encanta el fútbol, con todos sus equipos, desde el PSG, desde la selección de Brasil, y ahora, lógicamente, pues está preocupado de recuperarse y con muchas ganas de venir. De hecho, hablábamos con el club, hablábamos y con él cuando hablé hace dos semanas de las posibilidades también de que pueda jugar algún partido de aquí a final de temporada.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale, vale. Decías, Guas.
No, que si usted le ve siguiendo en París o vamos a tener lío.
Yo le veo en París. Yo, además, lo digo con total sinceridad y rotundidad de cómo lo siento y cómo lo pienso, porque en un proyecto tan importante como es el PSG, yo creo que la unión PSG-Neymar va a seguir, y además él tiene claro lo que busca a nivel colectivo y a nivel individual, porque eso lo vamos a hacer al principio de temporada. Él lo habló con el club, con el presidente, yo lo hablé con él, y ese proyecto sigue en pie, ¿no? Bueno, él busca también su protagonismo máximo con el PSG, y el PSG busca también su protagonismo máximo con la ayuda de Neymar. Y ahora mismo, yo creo que yo no entendería un PSG sin Neymar, y tampoco creo que Neymar entendería un Neymar sin PSG. Otra cosa es que luego hablen de equipos importantes, pues lógico, porque está es considerado y así lo está demostrando, pues entre los tres mejores jugadores del mundo, ¿no? Pues al final, pues todos los buenos equipos, pues todos querrían tener a Neymar, y en un momento dado, pues pueden preguntar, ¿no? Oye, tocar la puerta y, Neymar, ¿qué te parece si vienes con nosotros?
¿A Emery le han hecho una oferta desde la Real Sociedad?
No, no. Yo tengo muy buena relación con Roberto Labe desde que fuimos compañeros en la Real Sociedad, y hemos mantenido un contacto y hablamos mucho de fútbol pues prácticamente todos los años, ¿no? Desde todas sus trayectorias como dirección deportiva, como entrenador, cuando ha estado en Aspire, que además mi primera visita a Aspire, allí que fui a estar con el emir, con el presidente, también estuve con Roberto Labe.
Sí, en Doha.
Y luego, bueno, sí, en Doha, eso es, y él estuvo allí en Aspire trabajando, y toda esa buena comunicación pues la seguimos manteniendo.
O sea que no hay oferta.
No.
Ni le ha dicho si estaría dispuesto. No oferta, vamos. Unai, ¿vendría la Real?
Mira, pero más que preguntas muy concretas donde no tienes respuestas porque no la hay, hay pasos, ¿no? Yo tengo pendiente una conversación con el PSG porque termino contrato, pero todavía soy entrenador del PSG hasta junio, y tenemos que ver qué es lo mejor para el PSG y para Unai Emery. Yo ahora mismo no estoy abierto a ninguna oferta porque lo que quiero primero es hablar con el PSG. A partir de ahí, pues toda de esa conversación, pues veremos si se abre la posibilidad en la que yo pueda escuchar ofertas o si continúe en el PSG según las circunstancias que se puedan dar. Ahora, si me preguntan por la Real Sociedad, porque sé que ya se dio una información, porque ayer estuvo aquí la ETV estuvo aquí después del partido y me hicieron dos preguntas, y bueno, una de las preguntas era, porque había un rumor de que, bueno, la Sociedad está buscando entrenador, aunque Manuel está haciendo francamente bien, pues está buscando un poquito un proyecto sólido con Roberto Labe, y me preguntaron sobre ello. Y lógicamente, yo tengo 46 años, pero he vivido 24 años en Hondarribia, en San Sebastián. He estado 10 años en la Real Sociedad y, lógicamente, aunque mi corazón está repartido por todos los equipos que he estado, tanto como jugador como entrenador, pues yo siempre digo que el 50% de mi corazón es de la Real Sociedad. Entonces, a la Real Sociedad siempre lo miro con mucho cariño desde todos los puntos de vista.
Uy, esto, vamos, es un paso importante, ¿eh? Un paso importante.
Pero es un paso importante de qué, si lo que acabo
de cariño, decir es... de cariño, el amor el amor empieza por un poco de cariño y por un poco de por un acercamiento, por tener el teléfono, por esas cosas.
Bueno, pero vamos a ver, a mí cada vez que me preguntan la Real Sociedad desde que nací desde mi trayectoria profesional, que yo salí de la Real Sociedad y que tenía oportunidad ya de empezar a entrenar y tener oportunidades, porque cuando era jugador pues un día prescindieron de mí en la Real Sociedad y yo tuve que salir pues a hacer mi carrera como futbolista. Y luego, cuando he empezado como entrenador, pues ya en su momento la Real Sociedad, en mi segundo año de entrenador en Lorca, vinieron a reunirse conmigo. Vino Juan Antonio Arrañaga para reunirse conmigo para la posibilidad de entrenar al filial de la Real Sociedad. Y ya desde entonces, lógicamente, pues toda esta trayectoria de entrenador, que en algún momento la Real Sociedad ha manifestado interés por terceros, que me lo ha dicho, pues yo siempre lo miro con mucho cariño. Luego las circunstancias hacen que se encuentre el punto intermedio donde tanto el interés y mi momento de entrenador pues nos hagan coincidir. Pero eso lo he dicho siempre, como lógicamente lo digo ahora, y lo diré dentro de 10 años, haya entrenado una Real Sociedad, y lo diré 20, haya entrenado una Real Sociedad, diré lo mismo. Con todo el cariño siempre, lógicamente, a San Sebastián.
Está entendido. ¿Quiere Unai Emery que el Madrid gane la Copa de Europa?
Bueno, yo me hago observador del buen fútbol a partir de que Dios no esté. Y luego, pues sí, tengo siempre admiración hacia equipos, pues no sé, ¿no? Desde empezando pues desde la Real Sociedad, desde los equipos vascos, desde los equipos españoles, desde los equipos en Francia, que estoy ahora pues también con ese corporativismo hacia también la Liga y los equipos franceses. Pero si me preguntas, pues no es que quiera que gane el Real Madrid, quiero que gane el mejor. Y el Real Madrid, pues posiblemente ahora mismo, si sigue esta línea, pues puede demostrar que sigue siendo el mejor y la gane.
Uy, segundo palo, ¿eh? La verdad es que este regate ni Neymar, ¿eh?
Te lo digo. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo muchas veces, lógicamente con los periodistas, pues sé que buscáis titulares.
No
somos así,
no, te lo digo.
Manías,
yo.
Manías, no, Emery,
¿qué
manías?
¿Qué me vas a contar a mí, Unai? Justo esta semana.
El buen periodista es el que busca no un titular, sino muchos titulares.
Vale.
Y luego elige.
Entonces,
el titular
de esta respuesta sería: Unai Emery quiere que el Madrid gane la Liga.
La Champions.
No tenéis que interpretarlo, tenéis que justo ajustaros, porque además lo he dicho con mucho tacto para decir lo que yo quiero. Y no lo que se interprete.
Sí.
Pero no lo que yo quiero, lo que yo siento.
Perfecto.
Clarísimo.
A ver lo que sintió y apreció en la eliminatoria de la Juve. Esa última jugada, el penalti.
Mira, esa última jugada, si hubiese VAR en ese partido, posiblemente hasta todavía estaríamos mirándola para ver qué decisión era.
O
la
sea,
correcta.
No lo ve claro.
Mira, es un penalti que se puede pitar y es un penalti que también se puede no pitar. Entonces, la decisión arbitral ahí, como antiguamente se ha hecho o todavía se hace sin el VAR, que el VAR todavía está muy repartido y en ese partido pues no estaba, a juicio la decisión del árbitro, y hay que respetarla al máximo. ¿Por qué? Porque al final todas las jugadas tienen una decisión arbitral del juez que tiene que hacerlo en ese momento concreto y que hay que respetar desde lo que sus ojos ven. Porque si vamos a otros ojos, quizá no ven suficiente el contacto. Si vamos a otros ojos, quizá lo ven todavía más claro que el árbitro. Entonces, hay que respetarlo. Y vuelvo a decir, es un penalti que se puede pitar o no pitar. Y la decisión del árbitro es correcta en el momento que decida una de las dos.
Pero imagínate que habéis perdido 3-1 en el Bernabéu, como sucedió, y en el partido de vuelta está el partido 1-0 para el Paris Saint-Germain, minuto 93, entra Cavani y Ramos hace de Benatia. Y no te lo pitan.
Bueno, pues mira, vamos a ver. Primero, el penalti que nos pitaron a nosotros a Lo Celso, para mí era un pitazo.
No te vayas por las ramas.
No,
te hago una pregunta muy concreta.
No, escucha, pero yo te digo, mira, ese día, por ejemplo, ese penalti era menos pitable todavía que el del otro día. Y además precedido de un fuera de juego. Y se pitó, y bueno, también nosotros en el camino pues nos dejó heridos esa jugada. Entonces, el otro día, claro, el minuto 92, que además tenía razón Allegri, pues estaba diciendo que además el tiempo de descuento había concluido, ¿no? Pues era más claro eso. Era igual que nosotros, al fuera de juego, invalidaba la jugada del penalti. Aquí, el tiempo invalidaba la polémica del penalti. Y luego lo pita, pues bueno, pues hay que aceptarlo.
No me contestas.
A ver, hazme la pregunta, no te escucho. No te he escuchado porque no te he interrumpido.
3-1 la ida. 1-0 a favor vuestro en el Parque de los Príncipes. Minuto 93. Sergio Ramos es Benatia y Cavani y Lucas Vázquez, misma jugada, no te lo pitan, ¿qué dices?
Pues lógicamente cada uno ahí tira a su lado, pues diríamos que es penalti.
Buenas noches, buenas noches,
claro.
Emery.
No
buenas noches,
señor juez.
Publicidad.
Ella rajó de Roque y nada más acaba el partido.
Claro,
no veo,
yo estoy jugando a todos los colores.
Claro, no, yo sabes lo que pasa.
Que puede ser penalti o no. Si lógicamente luego están los intereses, luego.
Unai, ¿sabes lo que pasa también? Que es que has pasado por Aitekin. Es decir, o sea, esto es un juego de niños al lado de Aitekin. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, hombre, ahora podemos decir con mucha gracia, sin que se ofenda a nadie, porque ya los ofendidos fuimos nosotros para toda la vida, y sobre todo yo. Pero, vamos, lo de Aitekin fue totalmente desproporcionado.
El mayor de la historia.
Aquello, desde luego, el VAR no tendría tampoco dudas, ¿eh?
No.
Hubiera explotado el VAR y la cocina.
Bueno, quizás, pero bueno, también los caminos, también, pues las decisiones arbitrales, todos centrados en nuestra trayectoria, hemos tenido a favor y en contra.
Sin duda.
Con aciertos y con desaciertos. Yo estoy de acuerdo con el VAR para que se busque un poquito ajustar a la máxima que se pueda la justicia sin que perjudique el juego y sobre todo el tiempo de juego, porque a veces las decisiones del VAR, según cómo vayan enfocándose y cuántas acciones se pueden recurrir al VAR, pues puede también hacer que el fútbol pues se haga más largo en tiempo. Y ahora que todos buscamos también verlo todo muy rápido, pues también hay que ver la parte del espectáculo donde no quite agilidad hacia el partido.
Juanma,
¿sí?
Yo le quiero preguntar una cosa a Unai. Visto lo visto, ¿volvería a sentar a Cavani con el empate a uno? ¿Volvería a colocar a Lo Celso en el centro? ¿Volvería a dejar a Di María en el banquillo, como hizo aquel día del Bernabéu, sin agotar los tres cambios?
Son decisiones tácticas todas trabajadas.
Imagino.
Todas analizadas y que no es cuestión de decir si lo volvería a hacer. Lo hice y hice en su momento lo correcto. Y más allá del resultado, porque ahora mismo dejamos de un lado el resultado y no hacemos caso. Analizamos el juego y las conclusiones son de que el equipo hizo un buen partido. Entonces, luego decir si uno si otro no tiene ahora mismo no tiene mayor incidencia, bueno, no tiene mayor incidencia.
No,
es que ni tiene ni creo que la tendría en su momento.
Unai, allí en París está en una burbuja o mantiene cierto contacto con lo que contamos desde aquí, radios, televisiones y periódicos, o vive en la burbuja francesa y no quiere saber nada.
No, hombre, yo sé que hay que estar informado. O sea, ahora mismo vivir a espaldas de lo que se dice o vivir a espaldas de lo que ocurre, más que lo que se dice, porque lo que se dice, eso sí que no, bueno, puede ser humo o puede ser real, pero lo que pasa, estar a espaldas de lo que pasa, eso sí que no. O sea, estoy informado de todo lo que ocurre y también pues procuro utilizar bien toda la información que dan los medios de comunicación y toda la información que debo conocer.
¿Y le meten más caña allí de la que le metían aquí o no?
Bueno, por eso digo que lo que no hago es escuchar, pues no sé, tertulias o opiniones donde a mí no me supongan ningún beneficio o donde
ya sabes que te dan, no escuchas.
Donde no me pueden aportar nada que a mí me haga ser mejor entrenador o que haga tener mejor información, porque muchas veces hay mucha información que viene muy, muy distorsionada, hay mucha información que viene muy, muy envenenada y, lógicamente, pues de esa sí que pues me hago la vacuna.
Jamás concedería una entrevista a un programa así, ¿verdad?
No, yo respeto todo porque...
No, si lo digo para que no nos mete ahí, que no nos mete ahí, ¿no?
No,
que llevamos una semana dura, Unai.
No, pero no, yo no, tampoco me apoco a citar a nadie en concreto, hablo un poquito también en general, porque es verdad, ¿no?
¿Es peor la prensa deportiva francesa o la española?
No, mira, hay momentos que de 20 noticias todavía no ha salido la real, porque muchas veces es cosas concernientes a mí, ¿no?
Sí.
Cuando antes me preguntaba si voy a continuar la temporada que viene. Yo la temporada pasada jugué una final de Copa, la Copa de Francia contra Angers, con un periódico deportivo francés, en el titular, la cabeza de otro entrenador que iba a ser el nuevo entrenador del PSG. Te quiero decir que, y eso es un ejemplo, porque he vivido muchas situaciones esas. Entonces, a eso es lo que voy cuando hay información que no te aporta... No aporta la realidad.
¿Peores los españoles o los franceses? ¿Peores los españoles o los franceses? Sí, no, lo tienes más o menos claro, a ver.
Yo estoy encantado en Francia y estoy encantado en España. Hay muy buena gente en España y muy buena gente en Francia. Y luego hay periodismo en España y en Francia. Y dentro del periodismo, lo que yo he aprendido siempre como futbolista y sobre todo como entrenador, que he jugado a un nivel más alto, es que siempre hay oposición. Es como la política, yo he aprendido eso de la política. Hay oposición y hay que saber convivir de la oposición y hay que aprender de la oposición. Lo que nunca estamos nadie de acuerdo, ni en política ni en el fútbol, es que se cuenten cosas que no son verdades, pero eso también es parte del globo del fútbol.
Desde luego, desde luego. Unai, pues te mandamos un saludo desde España, desde el partidazo de la cadena COPE. Deseamos mucha suerte para esa copa, que es el torneo que queda y que sería nada menos que un triplete. Nada menos que un triplete. Otros con mucho, pues desde luego que lo sacan muy, muy a pasear. Muchas gracias,
Muchas gracias. Un abrazo a todos tus oyentes y a vosotros.
Muchas gracias. Unai Emery en directo desde París en esta conversación. ¿Qué dicen los oyentes? Iba a decir Fouto. Perdón, Alberto.
Escribiendo mucho tanto a nuestro WhatsApp 637-230010 como @partidazocope. Dice un oyente: el único problema que ha tenido Emery en el PSG es que ha tenido la mala suerte de cruzarse con Barça y Madrid. Por lo demás, ha estado sobresaliente y su equipo ha jugado un gran fútbol. Dice Santi: me encanta Emery y es un gran entrenador, pero con el plantillón que tiene es absolutamente intolerable que no haya pasado de octavos. El Atleti, con menos equipos, se cruzó dos veces con el Barça y lo eliminó. Nos dice Aitor: soy aficionado de la Real y tras escuchar a Emery en el partidazo blanco y en botella, el año que viene al fin tendremos un entrenador como Dios manda. Otro dice: Emery, un tío sincero que dice las cosas como son, un grande. Y otro nos dice: hablo yo más con mi suegra que Emery con Neymar, y eso no es buen síntoma. Y por último, un oyente nos da la explicación al mal año de la Liga en Madrid. Dice que es muy sencilla: año de Mundial y los jugadores pactaron no llegar fundidos y apostaron por el Mundial.
Son las 12:36. ¿Queréis comentar algo de lo que habéis escuchado ahora de Unai Emery?
Yo de esto último de la suegra que dice un oyente, a mí me ha llamado la atención que tú no le has preguntado exactamente. Es decir, él te ha dicho de buenas a primeras que hace dos o tres semanas que no habla con Neymar, y cuando Luis le ha dado la oportunidad de decir no te molesta, ¿no? Él no ha dicho que no le molestara. No le hubiera enviado un mensaje. Luego ha dicho que tiene una buena relación y que es un chico muy implicado, ha hablado muy bien, pero me suena que sería el tercer entrenador seguido que ha tenido Neymar que no está muy contento con él. Lo digo porque yo entrevisté a un al exentrenador, no me acuerdo el nombre, pero el entrenador que tuvo en el Santos acabó bastante desencantado con Neymar. Luis Enrique ya sabemos que tuvo sus más y sus menos, y este sería el tercero.
Nos da también un poco la medida de cómo son estos clubes, ¿no? O sea, gana la Liga el equipo, él está en Brasil y
estaría jugando al póker.
Estaba jugando al póker, pero un WhatsApp. Aunque sea con un emoticono.
Y ver el partido.
O sea, con un pulgar hacia arriba, cualquier cosa.
Ha nacido para ser entrenado por Zidane.
Sí.
Neymar.
Exacto.
Sí, con
Vinicius,
Neymar,
escúchame.
No, pero sí es verdad lo que dice Dani. Yo creo que es un jugador problemático para los entrenadores, y solo puede respetar a alguien, y yo creo que se puede decir en broma, pero también en serio, a alguien como Zidane. O sea, yo es que me da la sensación de que los otros perfiles para Neymar, yo creo que es complicado. O sea, solo tiene que ser alguien que él admire mucho y que haya sido pues mejor que él, o por lo menos igual que él. Y si no, es verdad que es un tipo complicado, me parece, para los entrenadores.
Le he notado muy tranquilo a Emery. Situación a lo mejor...
Muy fino.
Yo creo, ¿no?
Sí, pero que en otro a lo mejor podría estar más a la defensiva, diciendo, pues mira, no se ha jugado bien.
Ha estado muy bien.
Sí. Oye, él es verdad que ha dicho un oyente, él tiene el año pasado la fatalidad que tiene, no vamos a volver sobre lo mismo. Te toca ese día, y este año, pues bueno.
Este año él tiene clavada también la del penalti, ¿eh?
Del penalti, porque...
No, él la tiene clavada, digo.
Sí, bien, correcto.
Pues, ha sacado de primeras, ¿eh?
Sí, hombre, que sí, que es una acción del juego y tal, pero este año el Madrid se pone 0-1, no saben resolver el partido.
Yo creo que él lo tiene dentro. O sea, él tiene que... Sí, hombre, si no le hubiese quitado el penalti, pues la eliminatoria hubiese sido otra.
Puede tenerlo dentro toda la vida, pero te digo, con 4-0 le pasa lo que le pasa, y este año no saben, es lo mejor que te puede pasar. Es el Madrid en Múnich, se pone 0-1, coño, es lo del Saint-Germain en el Bernabéu, tienes el camino hecho. El Madrid le pega un meneo aquí y allí.
Partidazo.
Cuando se pone.
Vale. Cadena COPE, 12:38, una menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Después de colarle el zumo de naranja hasta los 20 y tantos porque la pulpa... Después de hacerle la cama hasta el último día que estuvo en casa, incluso después de acompañarla al médico por si se marea, le pides por favor que te ayude a instalar el router, a lo que ella contesta.
Es que no sabes hacer nada sola, mamá.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 6 de mayo, extra Día de la Madre de la 11. Compensa. Y mucho.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia. Porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal. Y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Está de moda. Ahora en Aurgi, Firestone 205-55-16 a 49 euros y con montaje gratis. Y también la revisión de tu coche con aceite Aurgi 1040 por solo 39,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
A ver, sierra, martillo y mi nuevo vehículo comercial Renault. Lo llevo todo. Ven al mes del profesional en la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 75 euros al mes. 48 cuotas, entrada 1.075,83 euros, TAE 4,90%, cuota final 4.460,51 euros. Comisión apertura 178,64 euros, financiando por leasing, oferta RCI Bank hasta fin de mes, condiciones en Renault.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Atención, si piensas hacer testamento, dejar o aceptar una herencia, hacer una donación o conocer los impuestos a pagar en cada caso, y en definitiva, hacer las cosas bien para evitar futuros problemas a los tuyos, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Más de 30 años de experiencia en derecho de familia, herencias y sucesiones.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en onda media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, come on, turn the radio.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, con José Antonio Hernández a los mandos técnicos y con todos los compañeros que están en directo desde las 11:30. Tomás Guas en Abre, Luis García, Mónica Marchante, Ciro López, está Alberto Arauz, está Fouto escuchando desde Huesca, que ha estado contando el partido de Huesca 2, Barça B 1 para Gol, y está Guillén Balagué. Hola, Guillén, muy buenas.
¿Qué, Juanma?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás en Londres?
Me pillas en la Costa Brava. Pero bueno, sí, vuelvo a
mucho
mejor, mañana,
pues, mucho, pues, mucho mejor.
Corresponsal en la Costa Brava, Guillem Balaguer, perfecto. Pues te llamaba para preguntarte por lo de Michael Oliver, el árbitro del otro día, al que la UEFA ha sacado un comunicado de apoyo y más o menos que va a abrir una investigación para ver qué está pasando con amenazas que está recibiendo en redes sociales, supongo que desde Italia, fundamentalmente, ¿no?
Bueno, de todas partes, ¿eh? Incluso ha habido gente que ha llegado a su casa, ha picado la puerta.
¡Qué vergüenza!
Hay imágenes de ellos y la policía les está investigando, pero efectivamente, como dices, la UEFA ha condenado el hostigamiento al árbitro Michael Oliver y su esposa. Tanto la UEFA como la policía, como la Federación Inglesa, todos se han puesto en contacto con ambos para ofrecerles su apoyo. Y la UEFA ha exigido en una nota pública que las autoridades competentes, quien sea, tomen medidas contra los que se han comportado de esa manera en las redes sociales. Pero hay más, la UEFA sigue estudiando las imágenes del partido Real Madrid-Juventus por si hay que castigar a algún jugador o algún club por su comportamiento en el Bernabéu. No lo descartan, pero no confirman tampoco de momento que den ese paso. Twitter ha borrado algunos de los mensajes amenazantes. Como digo, la policía británica está investigando los mensajes de Twitter, pero también algunos que les llegaron al móvil de Lucy, que es la mujer de Michael. Su número de teléfono se publicó en las redes.
Bueno. ¿Publicaron el teléfono de su mujer o publicaron en las redes?
Eso es, y lógicamente ha desaparecido, ha sido desactivado, pero se ha quedado la policía el móvil y está investigando el origen de los mensajes. Y, como digo también, están investigando a las personas que golpearon la puerta del domicilio privado del árbitro. La federación, que ha estado en contacto con él diariamente, le preguntó si quería apartarse del ruido. Él dijo que quería seguir arbitrando y lo ha hecho hoy en el West Ham Stoke, que ha estado muy bien. Y ha reconocido en privado, porque aquí tampoco los árbitros hablan, pero en privado ha reconocido que ha agradecido uno por uno los mensajes de apoyo que le ha llegado de otros árbitros británicos y extranjeros, entrenadores y hasta jugadores, incluidos algunos de los más conocidos del país, que se han puesto de su lado.
Y no olvidemos la propia UEFA, que una vez revisado el partido ha corroborado la actuación de Oliver el otro día en el Bernabéu. Bueno, ganó la Liga el City a Guardiola Levy, que le pilló jugando al golf, y a algunos jugadores lo celebraron en un pub.
Así fue. Tenía pista de golf, lo tenía programado para ese día y no vio el partido, el Manchester United West Brom. Yo creo que en parte porque nadie se esperaba que el West Brom ganara en Old Trafford, pero así fue. Como te puedes imaginar, José Mourinho al acabar el partido echó una bronca espectacular a sus jugadores, a los que dijo que se pensaban que con ganar a Manchester City, cosa que habían hecho el fin de semana anterior, era suficiente, y que exageraron, que daban un pase de más, un regate de más, y el West Brom, que se está jugando la vida, pues se llevó los 3 puntos. Estaba Pep Guardiola jugando a golf. Los jugadores, algunos se juntaron en casa de algunos y otros en el pub, y hay imágenes buenísimas de Compañ, por ejemplo, subido a una mesa dando un discurso a los del pub, a la gente que había en el pub en ese momento,
sí.
Diciendo lo bueno que era el Manchester y la alegría que llevaba dentro.
Muy bien, Guillem, pues disfruta de estos días en la Costa Brava. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Adiós, claro. Hasta luego. Guillem Balaguer, en directo, contando lo de Reino Unido.
Juanma, ¿sí? Ha hecho unas declaraciones Buffon en Sky Sports hace un par de horas aproximadamente, diciendo que sigue pensando lo mismo sobre el árbitro, pero que sinceramente dulcificaría un poco sus palabras al respecto.
Sí, pero no ayuda en nada. Yo iba a decir eso, que fíjate que Buffon, que ha sido un hombre admirado por todos, creo que no ayuda nada el que se reafirmen esas declaraciones en todo lo que está aconteciendo en torno al árbitro. O sea, porque claro, si tú sigues todavía insistiendo que ese penalti en el minuto 92 y pico no se tiene que pitar...
Bueno, bajo el tono un poco, ¿eh?
Sí, ya, sí, pero bajarlo es pedirle perdón primero al árbitro, que no olvidemos lo que le llamó. O sea, pero le llamó además, que yo puedo entender una reacción en el partido, en los nervios de
no,
estar
no,
allá.
Fue ya en frío.
Claro, es después de ducharte. O sea, las barbaridades que dijo, todavía no sé.
Hay que entender a Buffon, ¿eh?
Que sí, bueno, pero...
¿Qué edad tiene Buffon?
Pues 39 años, ¿no?
A los 19 es intolerable. A los 39 es descalificante.
Claro, pero Tomás,
absolutamente
precisamente porque tiene 39 es porque lo dice. Porque él, o sea, para nosotros es unos tíos aquí sentados que, bueno, me parece penalti, no. Pero para él es que se le acaba la Champions para siempre.
Bueno, pues, pero es que eso no justifica que tires por tierra todo tu comportamiento de una vida.
Dani, que se lo diga al defensa. Que se lo diga al defensa.
A lo mejor también se lo habrá dicho dentro del vestuario. Pero creo que está mal lo que dijo Buffon, pero que estamos siendo un poco duros con un tío que prácticamente se le acabó su carrera ahí delante. Por ese
bueno, penalti. Hijo mío, paciencia en la vida. ¿Qué es que te diga?
No, sobre todo porque seguramente en el minuto uno él pensaba que se iba para casa.
Que
no había nada que hacer.
Él se creyó que pasaba.
Hombre, ¿cómo no se lo va a creer? En ese momento,
oye,
con 0-3.
Que el enfado es humano. Absolutamente, que la decepción por un penalti en ese minuto y esa situación es tremenda, pero ¿quién discute eso? Ahora, un señor que lo primero que le he visto yo decir hoy es No digo que no sea penalti. Entonces, ¿qué estamos discutiendo?
Claro. De todas maneras, no es culpa.
Y cinco días después todavía no le ha pedido perdón al árbitro.
Pero tampoco es culpa de tampoco es culpa de Buffon que haya no sé cuántos anormales que van por ahí amenazando, yendo a casa del árbitro.
No, eso no ayuda.
Mira, una cosa. Eso solo es culpa de los que van.
Exacto.
¿Vale?
Exacto.
Es culpa de los que van. Y lo
pero
voy a decir,
Juanma, pero
voy a decir
no ayuda no, según es que, qué cosas
por ejemplo, que cuando dicen no que a mí que me insultan mucho que es por culpa de Isco que ha hecho el tuit. No, el que insulta es culpa de él.
Claro, claro.
Culpa de él. Oye, o sea, así de claro, o sea, la responsabilidad del que insulta es de él. Y está, y los que van ahí no van incitados ni por Buffon ni por nada, van porque son unos cafres.
De hecho, hay seguidores de la Juve que están criticando las palabras de Buffon por la imagen que ha dado, ¿eh?
La gente normal.
Sí,
la gente normal le critica.
Que eso también se lee, eso también se lee en redes sociales.
Claro, pero entendiéndolo la frustración del momento, que es muy humano, lo que viene después, una persona normal le tiene que criticar. Es que si no, todo vale en este mundo, pues así estamos.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mañana Celta Barça. Messi va, pero está un poco intocado, ¿no? Messi no estaba del todo ok, ¿no? ¿O sí?
Bueno, los últimos partidos tú sabes que no jugó de entrada contra el Sevilla, pero a partir de ahí sí que ha contado para Ernesto Valverde, pero ha dudado. Cuando le ha preguntado Elena Condis al míster del Barça, ha dudado un poquito y ha admitido que habría cambios después de dos partidos intensos frente a Valencia y frente a la Roma, que parece que hace un mes que se ha jugado contra la Roma y no hace ni siete días, porque jugamos el martes de la semana pasada contra la Roma y estamos a lunes, y ya viene este tercer partido contra el Celta, ¿no? No ha dejado claro si Messi sería uno de los cambiados o estará, por ejemplo, en el banquillo de los suplentes y sale como en Sevilla en la segunda parte. En cualquier caso, sí ha admitido que habrá cambios, pero si los hubiera. Y, por ejemplo, Leo Messi no jugara de entrada, puede formar un equipo muy guapo, ¿no? Con Ter Stegen, Semedo, Vermaelen, Umtiti, Digne, André Gómez, Paulinho, Denis, Dembélé, Suárez, Coutinho, por ejemplo. Podría ser un equipo muy bueno, pensando que el próximo sábado juega la final de la Copa del Rey. Lo del récord de 33 partidos invictos esta temporada es secundario. Lo primero es tratar de conseguir los 3 puntos frente al Celta y tratar de ser campeón de Liga cuanto antes. Y como te decía, un equipo refrescado con las bajas de Rakitic por ese problema en el dedo de la mano, de Busi, de Iniesta, que lleva una tralla tremenda últimamente, de Piqué con eso de la rodilla derecha, también descansa, que quiere jugar todos los minutos y por lo tanto un equipo con refresco de cara a la final de la Copa del Rey.
Tony Freixa, buenas noches, Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, supongo que escuchando desde Madrid el tema de que hay mucho antimadridismo, ¿tú crees que hay...? ¿Tú crees que existe realmente ese antimadridismo, Tony?
Sí, tanto como antibarcelonismo. Sí, sí. Yo creo que los grandes siempre despiertan oposición, ¿no? Gente contraria y que tienen ganas de criticar. Es normal.
O sea, ¿no crees que esto haya ido a más y que se haya multiplicado en los últimos tiempos?
Bueno, las circunstancias siempre pueden ayudar un poco, ¿no? Y lo cierto es que en los últimos años, los últimos éxitos del Madrid pues han ido acompañados de polémica y eso puede contribuir a que los comentarios sean cada vez mayores. Ya comentamos el otro día, en particular esta eliminatoria, en mi opinión, pues no lo veo tan justificado, sí que lo veo plenamente justificado en otras anteriores.
¿Pondrías a Messi mañana o lo guardarías para la final de Copa?
Bueno, esto es cuestión de Valverde y del propio Messi, de cómo se vea. Ciertamente el partido importante es la final de Copa, ¿no? El partido de mañana, con todos mis respetos al Celta, por supuesto, pero el Barça tiene una liga y media ya en el saco, ¿no? Entonces el partido de mañana, sí, continuar con la racha de imbatibilidad es importante por lo del récord y todo eso, pero la competición realmente es la final contra el Sevilla.
Ha dicho hoy Josep Vives que durante la semana anunciarán los actos que tienen pensados de cara a la final de Copa con la situación social y política que está viviendo Cataluña en los últimos tiempos. ¿Tú qué crees que debería hacer el Barça en esa final de Copa?
Pues poner a jugar a los mejores con Messi a la cabeza y ganar la final. Eso es lo fundamental.
¡Ole!
Todo lo demás, estamos viviendo una época de muchos gestos, de mucho simbolismo, de muchas declaraciones de cara a la galería. Yo es que, como lo que me interesa es el deporte por encima de todo, el resto para mí es secundario.
Me dijiste que no vas a venir a la final, ¿no?
No, en esta ocasión no puedo. Muy a mi pesar, no puedo.
¿Crees que se está desvirtuando un hipotético doblete del Barça en Copa y en Liga?
Hombre, sí, un poco.
A lo mejor por la diferencia enorme que hay en la... Es decir, si la liga fuera más estuviera más emocionante, ¿tendría más valor?
Claro, todo ayuda, ¿no? Las circunstancias, y lo cierto también, pues que últimamente el Barça ha caído en cuartos de final de Champions y la gente tenía muy asumido que la Liga prácticamente ya está y que otra vez, pues llevamos, no sé si son 4 o 5 títulos de Copa consecutivos. Llega un momento que cuando tienes la oportunidad de ganar aquello que estás acostumbrado a ganar, lo valoras menos. Pero eso no quiere decir que no tenga una enorme importancia, porque ganar el doblete, pues al final es demostrar que eres el mejor equipo en la competición local y sobre todo en el torneo que dura durante toda la temporada, que son 38 partidos. La Champions tiene ese formato que te permite administrarte para disputar los últimos 8 partidos y ahí el Barça pues últimamente está llegando muy justito.
Si el Barça gana la Liga y la Copa del Rey y el Real Madrid gana la Champions, ¿es una gran temporada del Barça?
Objetivamente debe serlo. Lo que pasa que ya en otras ocasiones hemos comentado, para mí la foto de la temporada es la última, la del equipo que levanta la Champions. Eso es así. No sé quién la va a levantar, ahora mismo hay 4 semifinalistas y en mi opinión cualquiera de los 4 puede ganarla. Pero para un club como el Barça, que aspira a lo máximo, pues siendo una gran temporada, porque ganar el doblete lo es, no es una temporada completa.
Y Toni, si el Barça gana la Liga y la Copa y el Madrid no gana la Champions, ¿es una gran temporada para el Barça?
Sí, bueno, está claro que al barcelonismo le influye lo que haga el Madrid de la Champions. Eso es así. Como viceversa ocurriría lo mismo, como podéis comprender. Entonces, el culé está esperando ganar el doblete y que la Champions la gane cualquiera de los otros 3. Así
pero,
es.
Pero de verdad, te digo de verdad, yo es que cada uno pertenece a 4 puntos. El Barça gana el doblete y no es una gran temporada. Estamos todos locos, te lo digo en serio. Es esa manía, ese odio visceral, de las dos partes, digo, es que me parece acojonante. O sea, un equipo que puede quedar invicto, no perder o va a perder un partido, como mucho, en la
Liga.
Que en la Copa, si la gana, la Marbella ha perdido en campo el Español, adiós, gracias. No es una gran temporada. Estamos todos mamados.
Tomás, pero es así.
No,
es
así. Pero no se puede dar.
Quiero preguntarle, Senabre, si el Barça gana la Liga y la Copa y el Barça y el Madrid la Champions, es una gran buena temporada para el.
No, es una buena temporada.
Buena temporada. Para mí y si pierde Madrid la Champions.
Una gran temporada.
A mí me debería dar igual y muchas veces me da igual, pero es evidente, pero como dice Toni, que no.
Pero a ver, el Barça es enormemente estratosférico, grandioso, maravilloso, extraordinario, pero no puede evitar que el Madrid gane la Champions. No ha jugado con él, ha eliminado la Roma, 3-0 sí, total, y para casa. Totalmente. Entonces, escúchame una cosa, ¿de qué me viene a mí todo esto?
Son los vasos comunicantes, ¿sí? Guas, al final.
Pero, coño, con el vaso comunicante. Yo gano Liga y Copa de mi país.
Y no es lo mismo que si el Madrid gana la Champions o no la gana.
Bueno, pues
no,
por gordo, hay que cerrar
va,
más.
Va a hacer triplete. Hombre,
bueno, pero no se puede dar por bueno. Estamos todos locos.
Que
sí, claro. Sí, claro, que le molestaría.
Claro que estamos locos.
Pero la final del Barça entonces es la del día 26, ¿no? Por lo que veo.
¿La Champions?
Una de ellas.
No, la final del Barça es la semifinal contra el Bayern de Múnich.
Sí, efectivamente.
Pero yo entendiendo lo que decís.
Sí, Oli.
Se puede dar una circunstancia tremenda, con lo guapo que es el fútbol y los caprichos que tiene, que el Real Madrid el día 1 de mayo no se clasifique para la final de la Champions. Ojalá se clasifique, pero puede no clasificarse, y el día 6 de mayo juegas el Clásico y empatas o ganas y eres campeón de Liga, el Barça me refiero. ¿Y? Bueno, eso sería tremendo para el Barça. Sí.
Temporada histórica. Temporada
histórica.
Y si no pasa, no es histórica.
Histórica. Histórica no, Luis. No,
si ganas la Liga en casa en el Camp Nou contra el Real Madrid.
La sexta mejor de la historia, sexta, séptima.
Oye, Olien, ¿y si llega el Madrid clasificado para la final y se le ocurre ganar en el Camp Nou?
También puede pasar.
No le plantes una película de terror, hombre. O sea,
no, a ver.
Por eso, sube la calificación de una manera o de otra según pasen las.
La histeria es extraordinaria.
¿Al Camp Nou a ver al Madrid vas a ir, Toni?
Sí, claro.
Sí. ¿Te pones muy nervioso?
Menos que antes. Esto, a medida que vas. Claro. Que vas viviendo años no lo vives con tanta intensidad, y además en este caso pues tampoco nos vamos a jugar nada en ese partido, o sea que si nos jugáramos la Liga pues sí que el partido tiene más tensión, pero tal y como va a ser pues no.
Contra el Madrid uno siempre se juega mucho, ¿no?
Sí, hay que ganar ese partido, pero hasta el punto de vivirlo con tensión, como
no, si pero en condiciones Liga, normales, ¿no? Empatando o ganando ese partido, si consigues los mismos puntos, vas allá Atlético de Madrid hasta entonces, ganas la Liga ese día.
Dani, decías.
Sí, no, una pregunta a Toni, que ha formado parte de muchos años de juntas directivas del Barça. Y es algo que me preocupa y tiene que ver con lo que le preguntabas antes a Sanchís. Si recibimos todas noticias justo el día después del desastre de Roma, de que el presidente Bartomeu estaba muy enfadado, que iba a tomar decisiones, que dispararía hacia varios sitios y tal, y no sé qué. Pregunto, pasan los meses, el Barça gana la Liga y gana la Copa, ¿tu experiencia en juntas directivas te dice que los presidentes dejan de tomar decisiones drásticas por haber ganado dos títulos que iban a tomar si no se hubieran ganado?
Es que yo creo que en este caso concreto no se trata tanto de tomar una decisión drástica como de tener claro hacia dónde uno quiere ir. Al final, en el Barça estamos viviendo últimamente un poco el día de la marmota. O sea, cada año parece que ocurre exactamente lo mismo, que es una buena temporada. Ahora podemos discutir si es buena o es muy buena, si estamos locos, como dice Tomás, o no lo estamos, pero es una temporada que recuerda a las anteriores. No
sé. Pero lo que tú quieres cambiar el día después de Roma, que lo ves muy claro, ¿lo sigues viendo claro en mayo con una Liga y una Copa?
Es que yo dudo que el presidente tenga claro que tenía que cambiar algo el día después de Roma. Vale. Al margen de que tuviera el disgusto lógico de cualquier culé, pero no creo que por un partido, cuando el conjunto de la temporada ha sido muy bueno, yo creo que lo que ocurrió en Roma el otro día es algo extraordinario, algo que es difícilmente explicable, pero que no debe motivar tomar ninguna decisión drástica. Lo que sí que debe motivar es plantearse hacia dónde va el club y cuál es la política deportiva, pero eso no por este partido, desde hace varios años.
Gracias, Toni, un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Gracias, Oliveros.
Hasta mañana.
Buen viaje. Mañana juega el Sevilla también, que es el otro rival en el otro equipo de la final de Copa. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero pensando, juega frente al Depor, pensando, digo, en la final, ¿no?
Pero absolutamente. Ya te digo que va a salir un equipo plagado de suplentes y que la mente está puesta exclusivamente en el partido del sábado a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano.
¿Cuánta gente viene al Metropolitano de Sevilla?
25.000.
Joder.
Una locura, sí. Hoy, esta mañana se han agotado ya las entradas y la gente ya se está buscando la vida para intentar sacar de entradas donde pueda. Se han agotado absolutamente todas, hay una fiebre tremenda por la final, porque ahí puede estar el gran premio gordo de la temporada, el darle aún más brillo a la temporada del Sevilla, porque sería conquistar el título y la clasificación ya directamente para Europa League, sin tener que estar agobiado en el final de la Liga, con la mala trayectoria en el campeonato liguero. Pero es verdad que hay una expectación tremenda para el partido del sábado, y que la gente el viernes, Juanma, empieza a abandonar la feria uno tras otro, camino de los aves y de los autobuses, para montarse y marcharse a Madrid para apoyar a su equipo en esa gran final. Por eso te digo que mañana mucho suplente en el equipo del Sevilla y muy poco titular.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Qué gran noticia para el Depor, ¿verdad, Dobarro?
Y tanto. Hola, Juanma, ¿cómo estás, hombre?
Estáis encantados, ¿no?, con la final de Copa, ¿eh?
Felicísimos. Vamos, que se juegue cuantas veces quieran, vamos. El Depor, si gana, enlaza 3 victorias seguidas. Es que esto te lo dicen hace un mes y no te lo crees.
No, es que es la vida, ¿eh?
Tal cual.
O por lo menos agarrarse a algo que te dé un poco de esperanza.
Es que fíjate, si mañana gana, se pone a 2 puntos del Levante. Estaba a 8, hace 5 días. Adrián recuperado, titular, vuelve Guillerme y Chola, que en principio va a ser suplente. Y habló Seedorf. Dice, por un lado, que no se fía para nada del Sevilla, y luego se queja de los partidos cada 72 horas. El Depor jugó el sábado por la noche en Bilbao. Vuelve a jugar este martes, o sea, mañana a las 7:30. Y vuelve a jugar el viernes en Leganés. Y dice Seedorf, esto debería estar prohibido.
Debería ser prohibido jugar partidos entre las 72 horas. Científicamente ya está demostrado que los jugadores de fútbol necesitan 72 horas para poder de verdad recuperar. Pero creo que el equipo está preparado para poder hacer otro gran esfuerzo, porque tenemos un objetivo muy importante y esta parte motiva a todos nosotros.
Oye, déjame decirte, ¿sí?, para cerrar, que pese a la hora, 7:30, día laborable, va a haber un entradón. Se ha regalado una entrada por socio.
Entradón.
Eso es, entradón. Y quedan solo 250 localidades para los socios.
Okay.
O sea, que va a haber una entrada fantástica.
Perfecto.
Fouti, ya lo sabes, ¿eh?
Efectivamente, mañana lo cuenta Fouti. Adiós.
Juanma, un abrazo muy grande, amigo.
Un abrazo, muchas gracias, Don Barro. Y Peña tiene una pista en Bilbao sobre quién puede ser el próximo entrenador del Athletic Bilbao, ¿verdad, Peña?
Sí, muy buenas noches, Juanma. Hace un mes comentábamos que ya que Eduardo Bericho era una de las opciones que barajaba el Athletic para dirigir su proyecto deportivo la próxima temporada.
Ya había sonado, ¿eh? Sí. Para el anterior, antes de...
Sí, eso te iba a decir, sí. De la mano de, o avalado por el director deportivo José María Morrortu, estuvo en las quinielas para sustituir a Valverde el pasado verano, y todo apunta que en esta ocasión, si nadie se cruza en el camino del Athletic, Bericho aterrizará en Bilbao, porque, como te decía, el paso de las semanas no ha hecho sino confirmar al entrenador argentino como principal candidato a relevar a Ziganda en el banquillo de Samamés, hasta el punto de que Gustavo Manenti, representante de Bericho, ha reconocido a COPE el interés del conjunto bilbaíno. Eso sí, como el propio Manenti nos ha confesado, son conscientes de que el Athletic se guarda una segunda bala en la recámara, y esa otra alternativa, por si la operación Bericho se tuerce inesperadamente, podría ser la de Asier Garitano. En todo caso, el club rojiblanco no va a confirmar nada hasta que concluya la temporada, o como muy pronto, hasta que el equipo se quede matemáticamente sin opciones clasificatorias.
Gracias, Peña. Hasta luego. Y antes de que os vayáis, atención a esto. Partido de la Liga Alemana en el día de hoy, partido de lunes. Friburgo-Mainz. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Brutal. Buenas noches, Juanma.
Me encanta el VAR. Soy fan de el VAR. último minuto de la primera parte... Hay una mano en el área que no es señalada como penalti, ¿no?
Sí, mano a favor del... Sería penalti a favor del Maguncia, que era el equipo local. ¿Sí? Es Maguncia-Friburgo y es un duelo directo por evitar el descenso en Alemania. El árbitro no ve esa mano, que parece bastante clara.
Y pita al final
es,
de la primera
que
parte.
Es penalti, pita al final de la primera parte. Los jugadores se van al túnel de vestuarios.
Túnel de vestuarios y se meten todos para adentro.
Y Viviane Steinhaus, que es el árbitro encargada del videoarbitraje, que está en la sede de la Federación Alemana, que está usada para eso, para el VAR, avisa al árbitro de, oye, revísalo en el monitor porque creo que te has equivocado y hay penalti.
De la que están saliendo, ¿eh? Justo, coño, ahora que pasas por aquí, mira lo que tengo aquí, mira el monitor este. Bueno, pues, ¿y qué pasa?
El árbitro, que es Guido Bingman, se va al monitor, dice, oye, que es verdad, que es penalti.
Vamos.
Entra en el túnel de vestuarios y a los jugadores que estaban en la antesala, en la sala que hay previa a entrar a los vestuarios, les dice, volver,
todos
que hay que tirar
fuera,
el penalti.
Todos para afuera, que es penalti.
Madre. 5 minutos después de que hubiera pitado el descanso. Es decir, como si hubieran añadido 6 minutos. Pues los jugadores estaban en el túnel de vestuarios y les han dicho, volver, que hay que lanzar el penalti. Lo ha lanzado el argentino de Blasis, lo ha transformado 1-0, en la segunda parte han metido otro y el Maguncia ha ganado. Es decir, que es una jugada que está bien, ha sido muy una imagen muy curiosa, pero está bien señalada por el VAR, porque el árbitro no lo había visto y era penalti. Y además es una jugada muy trascendente, porque los dos equipos están jugando no descender. Ahora mismo el Maguncia está fuera del descenso, el Friburgo está en promoción de descenso y el Hamburgo, que es un histórico, está un poquito más hundido y parece que se va a ir a segunda división.
Está bien hecho, ¿eh? Pero ya verás el año que viene cuando le digan a Messi, perdona, Leo, sal para fuera.
Vuelve.
No está bien hecho, porque está bien hecho si lo haces antes de pitar el final.
Claro.
O sea, antes de que los jugadores se vayan al vestuario.
Es justo, pero está mal ejecutado.
Claro, exacto.
Fouto dice que está bien hecho. Y yo lo que veo es el año que viene, ya te digo, ver a Messi ahí, perdona, Leo, es que sal para el campo.
Imagínate que hubiese pasado en la Champions con Benatia y
no, en el Mundial, que es dentro
ni lo nombres.
Dos meses.
Gracias, Vangelis, adiós.
Oye, que le han hecho la artroscopia a Vidal y piensan en el Bayern, que se pierde el partido de ida, seguro,
pero que está
que
para
se
la
pierde,
vuelta.
Pero puede estar para la vuelta, eso piensas.
Gracias, sí. Fernando.
Juanma, hasta mañana, un abrazo.
Sí.
Atento mañana al palco de Balaidos, ¿eh?
¿Qué pasa?
¿Qué pasó?
Pues que no sé, a ver si va Luis García por aquello de poder...
Ah, que no quieren ir para no estar con el alcalde.
No, que no van a ir. Que
no van a ir.
Han dicho que van a dejar solo al
alcalde.
Para
no sentarse con el alcalde.
¿Ah, sí?
Sí, tienen un pollo allí tremendo. Vale. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Bueno, dicen oyente, Juanma. Emery estaba tranquilo porque si le echan ya tiene trabajo nuevo en la Real. Hasta yo estaría tranquilo. Nos dice un oyente. Genial que entrevistéis al entrenador campeón de Francia, pero ¿para cuándo una entrevista con el entrenador campeón de la Premier?
Ahí.
Rafa comenta...
Pues te digo una cosa, es la entrevista que más me gustaría hacer.
Sí, señor. Rafa dice, no me extrañaría nada que Mou...
Bueno, esa es la de Mourinho, ¿no? Entiendo.
No, mira, ahora mismo prefiero la de Guardiola.
Molaría juntarles.
No distorsionemos. Un día Pep y otro día Guardiola.
Precisamente habla de
los dos... Un día Pep y otro día Guardiola.
Y luego Sala.
Precisamente habla de los dos un oyente que dice que no le extrañaría nada que Mou hubiera perdido ayer a posta para evitar que el City celebrara la Liga en el campo. Y por último, dice un oyente que también Zidane tuvo un final futbolístico muy malo con su expulsión en la final del Mundial y pidió perdón por el gesto. Y ahora nadie le recuerda por eso.
Gracias a todos, os quiero mucho, ¿eh?
Igualmente, hombre.
Temón en el kilómetro 42, quédense.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Firestone 205 55 16 a 49 euros y con montaje gratis. Y también la revisión de tu coche con aceite Aurji 1040 por solo 39,90 euros. Aurji.
Y siempre más barato.
Mira qué chulo, hazle una foto.
Vale, disparo y la subo.
Cuando se te dispara la creatividad, siempre tienes el móvil a mano. Entra en veoevolución.es y sube tu mejor foto, la que represente la evolución social en tu comunidad. Solo por subirla tienes regalos seguro y además podrás verla impresa y con tu nombre en 5 millones y medio de cupones.
Entra en veoevolución.es y participa. Grupo Social 11, 80 años de evolución social.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. ¿También un Golf No Worries por solo 10 euros al día?
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Fox.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en madrid.org o en el 012. Comunidad de Madrid.
De los creadores de este coche es un chollazo.
Llega a Harmauto Stocklosión.
150 coches en liquidación de stock.
Hasta 9.000 euros de descuento.
Entrega inmediata. Manda huevos si no vienes a la Stocklosión de Harmauto.
Hasta el 30 de abril.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen.
Más info en harmauto.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Me gusta escuchar la música en vinilo. Esa esencia analógica es única. Eso sí, la cita al servicio oficial Peugeot online. Este mes pidiendo cita online te llevas 50 euros de descuento. Consulta condiciones en tucitapeugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion.
Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Oh, qué bien me viene hoy el kilómetro 42.
Hay que correr, ¿no?
¿Qué tal, Joseba? Siempre, hay que corre todo lo que puedas.
Hay días que hay que correr más que...
Joseba Larrañaga, hola,
hola
Joseba.
Muy buenas.
Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches, es Juanma.
Ponle un maratón el domingo, a que va a correrlo, Chema.
Igual
ponle
gano,
el domingo,
igual gano.
Venga, anímate a correr los 10 kilómetros de la Rock and Roll, Juanma. Todavía estás a tiempo.
No estaría de más. Oye, una cosa. Tengo muchas preguntas que haceros hoy, sobre la maratón de Boston, sobre lo que ocurrió en Australia, con esa imagen que está dando la vuelta al mundo con Hawkins, me parece que se llamaba el atleta escocés.
Callum Hawkins, sí, señor.
Que cayó ahí desmayado y que no le ayudaban. Te he visto hoy en cuatro que estabas analizando la imagen.
¿Cierto?
Pero creo que... Sí.
Cierto, cierto, ¿no? Que la he estado analizando porque ha sido una de las... Bueno, de lo que ha ocurrido de las historias de este fin de semana. Y bueno, ya lo hemos estado viendo, ¿no? Que al final toda la gente, que lo raro era que había muchísima gente mirando.
Eso. Ahora me lo cuentas, ahora
sí,
me lo
sí,
cuentas.
Sí, sí.
Ahora me lo cuentas. Que quiero que saludemos a nuestro invitado, que creo que tiene que hablar con nosotros.
Sí, señor, es Mario. Mira, es una historia que hemos conocido a través de un libro ¿Por qué corren expresos?, de Jordi Paniella, un libro absolutamente recomendable. Y en ese libro libro, entre otras cosas, se cuenta la historia de Mario, que es un preso de la cárcel de Cuatro Caminos. Lleva 5 años en la cárcel por 2 robos. Le quedan 2 más, aunque ahora está en régimen de tercer grado y, por lo tanto, solo va a dormir. Era aficionado al fútbol, pero hace 2 años apareció la figura de Jordi Bartres, que es el monitor deportivo de la prisión, y que le propuso para prepararse para el Maratón de Barcelona del año pasado, 2017. Y ahí empieza una historia que tiene un recorrido extraordinario.
Hola, Mario.
Buenas noches.
¿Cuántos años tienes?
36.
36. ¿Cuántos llevas en la cárcel?
5 años.
5 años. Estás en tercer grado ahora mismo. ¿Te quedarían 2 entonces?
Sí, sí.
2. Y ahora lo que tienes que hacer es ir a dormir, solo ir a dormir.
Sí, 3 días a la semana.
3 días a la semana y fines de semana estás en casa.
Estoy en casa, sí.
¿Y cómo empieza tu historia? ¿Cómo es tu arranque con el mundo del running?
Bueno, estaba, como bien decías antes, estaba cumpliendo mi condena yo en el centro penitenciario de Cuatro Caminos. Y cuando estaba a punto de empezar mi programa de reinserción, que es un tema que te exigen para poder obtener los beneficios penitenciarios, vino el monitor de deportes de fines de semana, Jordi Bartres, y un día sábado como cualquier otro, y me propuso apuntarme para correr el Maratón de Barcelona del 2017.
Así a palo seco, un maratón.
Así a palo seco. O sea,
no,
llegó...
no te dijo la San Silvestre, ni una 10K.
No, era un sábado por la mañana, yo estaba dándome las bombas de fútbol sala para jugar como cada sábado, que disponíamos de 2 horas de deporte por la mañana, era lo único que hacíamos todo el fin de semana. Y vino y me dijo, ¿te apuntas a correr el Maratón de Barcelona? Y yo, bueno, obviamente, yo Maratón de Barcelona, estaba dentro, digo, a mí no me cuadra nada. Y me dice, mira, saldremos a entrenar 2 días a la semana a la calle. Pues fueron las palabras que a mí me abrieron el cielo, ¿no? Yo escuché que saldría 2 días a la calle después de 4 años que yo estaba sin salir de esas paredes. Y pues ahí yo digo, vamos, claro que sí.
Y 2 días a la semana que te empujaron te movieron, ¿no? Para poder salir, preparar una maratón, me parece maravilloso.
Bueno, yo sinceramente, cuando a mí me lo ofrecieron, yo lo único que veía y lo único que tenía en mi cabeza, tanto yo como mis compañeros, era 2 días en libertad.
Vamos, paredes, que si te dicen si quieres ir a la luna, dices que sí también.
Claro,
¿no?
Con tal de salir a la guerra.
Y nunca habías hecho antes ningún tipo de carrera, ni una...
Sí, alguna carrera, pero con colegas, sin preocuparme de tiempo ni nada, era, ¿sabes? Pero así en serio, nada.
Oye, Mario, ya sabes que somos muy morbosos y claro, cuando uno sale de la cárcel después de 4 años, aunque sea a entrenar, no se te pasa por la cabeza el decir, ahora voy a correr, pero voy a correr de verdad.
Claro, es que encima es correr.
Y me voy a largar de aquí.
el pensamiento siempre lo tienes, pero detrás de esto hay muchas cosas. Hay un trabajo de muchas personas, compromiso de un equipo y al final, cuando alguien te da una posibilidad, creo que no puedes fallar y que además sabes que las consecuencias serán mucho peores. Porque si bien es cierto, tienes la posibilidad, no teníamos a nadie que nos vigilara. Nosotros salíamos y corríamos cada uno a nuestro ritmo y no nos vigilaba nadie. Pero también es cierto que de hacerlo sabes que te metías en un problema aún más grande.
¿Cómo eran para ti esas horas de libertad? O sea, era el momento más feliz que recuerdas probablemente de los últimos tiempos, ¿no?
Esto fue... Piensa que el estar ahí cada día es igual, no hay una diferencia entre un día y otro. Las horas pasan lento, no pasa nada diferente, todo es muy monótono. Cuando tienes 2 días a la semana, tienes la sensación de que el tiempo pasa más deprisa. Tienes un objetivo, sabes que el miércoles y el domingo, sabes, respiras y estás en libertad, eres parte de la sociedad.
¿Y te marcaba Jordi los entrenamientos? ¿Hacíais un día un poco largo, series, algún
sí,
tipo de
sí,
entrenamiento
sí,
distinto,
así,
verdad?
Sí, sí. Fuimos haciendo series, una vez al mes hacíamos una tirada larga, poco a poco fuimos pasando la hora y media, las 2 horas, hasta el maratés que hicimos en Badalona, que fueron los 30 kilómetros, antes del maratón.
¿Y no pedías tú más días para entrenar? ¿No podías decir, oye,
no, luego
que
sí,
con 2 se me queda corto? Porque yo escucho luego, por ahí, tenías que haber dicho que nosotros, por ejemplo, aquí en el kilómetro 42 decimos que hay que entrenar por lo menos 3, entre 3
y
5 días.
Para maratón, 4 mínimo.
Sí, no, claro. luego lo conseguimos. Luego nos subieron de 2 a 3, ya luego incluso algunas semanas salíamos 4, hacíamos carreras, hicimos medias maratones.
Y luego volvías, me imagino, con las pilas totalmente renovadas, ¿no? Y cargado, ¿no? De energía, yo creo, me imagino, ¿no? Que te aportará, aparte de correr, de sentirte bien, me imagino que a nivel de tu físico habrás mejorado, pero en cuanto a nivel mental, lo que decías, ¿no? Poder salir, evadirte un poquito y vivir a través del deporte, ¿no? El poder estar libre, ¿no? Durante ese rato, ¿no? Me imagino que te aportaría muchas cosas por ti y llegarías al maratón con pilas cargadas y lleno de ganas de llegar a la meta, ¿no?
Obviamente. Psicológicamente fue una ayuda muy, muy, muy grande, aunque físicamente, ya te digo, preparados no estábamos. La alimentación, el mal dormir, todas estas cosas, bueno, al final nos pasaron factura, pero todos, bueno.
Te puedo asegurar que no, cada persona que corre una maratón es una historia diferente.
Ya, pero Chema, es que justo por eso le iba a preguntar, las condiciones para preparar una maratón desde dentro de la cárcel, o sea, todo lo que uno dispone en su casa... Mario no lo tenía en la cárcel. ¿Cómo era eso?
Ni yo ni mis compañeros.
Claro,
mis compañeros. Tiene que decir. Y yo tengo la suerte de que, bueno, siempre tuve a mi familia encima, mi mujer siempre estuvo preocupada en todo momento, tuve las bambas que tenía que tener para correr, pero muchos de mis compañeros ni siquiera tenían bambas. Y esto sí que era un tema preocupante. Muchos de ellos corrían con las bambas de fútbol sala, otros con bambas rotas, y esto, quieras o no, se nota. Yo tuve la suerte de que tenía mis bambas, tuve siempre todo bien preparado y, mira, aún, pero claro.
Porque, Mario, ¿dentro de la cárcel podías entrenar? ¿Podías hacer algo?
Bueno, dentro de la cárcel teníamos un polideportivo, máquinas de pesas y cosas de estas, pero correr...
Pero, por ejemplo, ¿una cinta para correr no hay ahí dentro?
Sí, había una cinta de correr, pero claro, cuando sales a entrenar dos veces a la semana, corres por el bosque, por la montaña, en una cinta, pues no, la verdad es que no, ni la mirábamos.
Claro,
ni
la mirábamos.
Oye, Mario, cuéntanos cómo fueron los 500 últimos metros de ese maratón. ¿Qué se te pasó? ¿Quién se te pasó por la cabeza? Porque me imagino que sería un momento inigualable, ¿no?
Bueno, el maratón tuvo muchas fases, pero los últimos metros, el paralelo en concreto fue... Bueno, la primera
es
parte
durillo,
del paralelo fue terrible.
Sí.
Además, en el kilómetro 38 a mí el cuádriceps se me subió a las orejas y no podía tirar más. Pero bueno, yo sabía que estaban mis hijos, estaba mi mujer en la meta y solo pensaba en ellos. Solo pensaba en llegar, abrazarlos. Y le había prometido a mi hijo que acabaría en el kilómetro 31. Fue la última vez que los vi y ellos me esperarían en meta. Y mi hijo me pidió que por favor la acabara. Yo dije, te lo prometo, acabaré y estaré ahí en la meta contigo.
¿Se te cayeron las lágrimas, seguro?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
Mi niño tiene 16 ahora.
O sea, ya de niño no vamos.
Bueno,
ya es un...
Ya para él siempre será un niño, ¿no?
No, claro.
Sí, ya es un hombrecillo.
¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Pues a seguir con esto en mi nueva etapa, ya de vuelta a la vida normal. Y en cuanto al deporte, pues tengo unos objetivos ahí en mente que espero poder cumplir este año. Y quiero bajar de los 40 en 10 kilómetros, quiero bajar de la hora 30 en el medio maratón.
Ah, bueno,
quiero...
oye, estamos hablando de marca.
Quiero hacer 3 horas y media en el maratón de Barcelona, que es mi objetivo. Pero tengo un objetivo que es el principal, es el digamos, es mi sueño, que es poder acabar este año en diciembre el maratón de Valencia y cruzar la meta con mi mujer. Lo vamos a correr juntos y bueno, nos hemos marcado este. Creo que para mí es el principal objetivo.
Qué bueno. ¿Y la otra meta? ¿Cuándo llega? ¿La meta de la libertad?
Estoy en ello. Esto ya está en manos de Dirección General. Está pedida la libertad condicional, lo que me supondría solo ir a firmar. Y estoy en ello esperando.
Pues qué bien que el deporte te haya podido ayudar en esta fase, ¿no? Y que te haya aportado cosas positivas. Y luego, pues lo que has dicho, de poder compartir con tu hijo que te haya visto, que creo que es maravilloso, ¿no? Que te haya visto terminar de correr y sobre todo que puedas tener ese objetivo con tu mujer, que es algo maravilloso.
Oye, sí, esto es muy maravilloso, pero estás jodido, Mario. Eres un enfermo, lo siento.
Ah, bueno, como todo. Bienvenido.
Claro. Sí, claro. Eres un enfermo. Oye, ya eres de los nuestros.
Bueno, pero esta enfermedad, no sé,
mola,
se agradece. Sí, mola.
¿Os dejan escuchar la radio ahí dentro?
Yo es que yo ya no estoy en el centro. Yo ahora estoy en una granja en la que llego a las 11 de la noche todos los días, bueno, los 3 días que duermo, y dentro estamos, no hay funcionarios, no hay rejas, estamos como en casa. Es una casa de campo en la que estamos unas 40 personas en el mismo régimen de semilibertad y ahí está. Firmamos cuando llegamos, pero no hay
Ya no es que barotes, buscamos oyentes para nuestro programa, o sea que simplemente lo decimos para que nos haga buena promo, porque eso buscamos es. Oyentes para
faltarnos
para Matiazo como para el momento 42. Necesitamos, o sea, oyentes.
Yo sé, suena feo decirlo así, pero hasta en la cárcel tenemos que ir a buscar los oyentes. Mario, ha sido un placer charlar contigo. Que lleguen pronto las buenas noticias y que la vida tome un camino mucho mejor que en los últimos años, ¿de acuerdo?
Oye, que muchísimas nos vemos en Valencia.
Gracias.
Nos vemos
y gracias en Valencia. Por hacer grande este deporte.
Señor,
eso díselo, abrazo, Mario. Eso díselo a Chema, nosotros lo hacemos pequeño, pero Chema lo hace grande. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Otro.
Gracias.
Hasta luego.
Qué historia.
Historia bonita, ¿eh?
Joder, qué increíble. Señor, qué... Señor.
El running.
Es emocionante,
lo que hace, lo que hace el running y el deporte. Bueno, vamos a ver, Chema. Cuéntame la imagen de Hawkins, este atleta escocés. Sí. Que ha sido en Gold Coast, la ciudad australiana.
Sí, en los Juegos de la Commonwealth.
Juegos de la Commonwealth. Que no sé cuánto faltaba para meta.
39. Kilómetro 39.
Kilómetro 39.
En el 39 empieza a tener atisbos de que algo está fallando.
Ya, o sea, cuando se quita la gorra, ¿verdad? De esa forma, sí, tan violenta, dices, sí, ¿por qué
empieza,
te quita la gorra?
Le empiezan a bailar las piernas y cae desplomado contra el borde de la carretera, que tiene además como un quitamedio, miedos o algo así. Y bueno, no se hace, sí, más daño de milagro.
Esa es la segunda. Primero, sí, se cae, sí, se levanta, vuelve a correr y se pega contra un guardarrail.
Sí, eso es, sí, un y guardarrail.
Una de las veces que casi se medio cae, hay encima un espectador como que le empuja para que siga corriendo, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas. Este hombre ha pillado el muro, ha sufrido un colapso, pues no sabemos si a nivel de deshidratación algo le ha pasado. Entonces, aquí surgen dos historias. Una por ahí, la primera, la competitiva. Este hombre va primero, se ha pasado, le ha pillado el hombre del mazo y sufre ese desvanecimiento. Entonces, sufre en el 40, como le puede pasar en el 41, como hemos visto que ha pasado mucha gente a 100 metros de la meta, y se ha pasado, ¿no? Ha dado ese paso, está cerca de su límite, ha dado un paso más y su cuerpo le ha dicho, hasta aquí llegamos. Que eso es un poco lo que tienen que evitar, yo creo, toda la gente normal y corriente que se pone a correr un reto como la maratón, ¿no? Al más mínimo síntoma de problemas, ¿no? Que podemos sentir mareos o que no nos encontramos bien, es el momento de parar. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de alto nivel? Pues que vas cegado totalmente con la meta, quieres llegar y encima, en este caso, va primero, y este hombre, pues a partir del 39, lo que decía, ya empieza un poco a perder un poco el control de su cuerpo. Sigue avanzando, sigue corriendo pensando que tiene que llegar a la meta, pero hay un punto en el que se cae, se levanta, que ya me parece un poco sorprendente, porque una vez que paras es muy difícil otra vez reanudar la marcha, ¿no? Y una vez más, en el kilómetro 40 ya para, se queda ahí, y bueno, a mí lo realmente dramático de la situación es observar como toda la gente, claro, incluso saca móviles, empieza a grabarle.
No la atiende nadie, el hombre.
Claro, claro. A mí es un poco, te lo digo ahora, ¿no? A estas alturas ya de mi vida, que, bueno, yo puedo exculpar al corredor que le pasa, que va en segunda posición, que luego termina y dice, claro, yo voy con mis pulsaciones a 180, yo quiero ganar, tú te has pasado de turismo y estás mal, y bueno... Yo ahora entiendo que, por lo menos, echarle un vistazo, ver cómo está y continuar, claro, sería lo correcto, ¿no? Ese fair play. Pero claro, el tío va con esas pulsaciones, tampoco le puedes exigir. Pero claro, toda esa gente que está mirando ahí a una persona que puede estar en peligro su vida, es, hombre, claro, para mí lo dramático y lo llamativo, que yo creo que nos falta un poco de sentido común. No,
no es un reflejo de la sociedad en la que vivimos hoy en día. O sea, lo primero es...
Yo creo que eso aquí no pasaría.
No escupas para arriba. Lo primero, sacar una foto.
Yo creo que no pasaría.
Joseba, lo primero, sacar una foto o grabar un vídeo. Después de hacer eso, subirlo a las redes sociales. Después de hacer eso, ver qué reacción ha tenido. Y ya, por último, mira si tienes que hacer algo o echar una mano. Sí. Estoy convencido, te lo juro. Es que estamos obsesionados.
Sí, yo aquí he hecho en falta, primero, la organización. Alguien de la organización muy rápido tenía que... Además, está en cabeza.
Hombre, es que es el primero, Chema. Claro, es que es el primer clasificado.
Entonces, se echa en falta esa rapidez. Muchas veces, en cuestión de segundos, puedes perder tu vida. O sea, puedes tener un problema.
Totalmente,
más gordo.
Un colapso ahí, vamos.
Y tu vida puede estar en riesgo, ¿no? Entonces, a mí toda esa gente que está alrededor, que está mirando, que no hace absolutamente nada, con la excusa de decir, no, es que te descalifican. Sí, señores, te pueden descalificar,
pues,
pero es que también
buena,
te puedes morir. Tu vida está en peligro, no sabes lo que te va a pasar. Entonces, yo creo que entre todos teníamos que decir, oye, si ves a alguien que ha tenido un desfallecimiento, oye, levántale, llama a la policía, llama a las ambulancias para que vengan a socorrerle cuanto antes, échale un poco de agua, tápale, curve el sol, pues lo mismo está deshidratado, no sabes los mil problemas, ¿no? Y yo creo lo dramático es ver toda esa gente ahí con los móviles que están mirando y este señor que no sabe si se va a levantar o no. Y bueno, ya te digo que en la parte deportiva yo esculpo un poco al segundo, porque tampoco el segundo va a solucionar nada. hombre, me hubiera gustado que por lo menos haber tenido un gesto, ¿no? De decirle, oye, ¿cómo estás? Hubiera continuado, pero es que casi ni le mira, ¿no? Al final es una victoria que está, pues eso, tú vas totalmente cegado, pero yo entiendo que no hay victoria tan importante como tu vida, ¿no? Y la vida de una persona. Y en este caso, maratones hay, como estamos viendo, 20.000 ahí durante todas las semanas y perfectamente puedes volver otra vez a hacer otro objetivo, ¿no? Pero cuando está la salud en juego, yo creo que toda esa gente que está alrededor, a mí me gustaría que si algún día estoy corriendo una maratón y sufro un colapso, que me atiendan cuanto antes, ¿no? Yo entiendo que se lancen y que me tiren de la mano y que si me han descalificado, pues bueno, mala suerte, ¿no? Ya lo intentaré otra vez, ¿no? Pero es lo que yo he echado en falta.
Sí, ya a la meta no vas a llegar, o sea, ¿qué más te da?
Claro, claro, claro. Y bueno, pues al final te descalifican, pues ¿qué le vamos a hacer? Es una carrera, si al final pues pierde ya todo el sentido, ¿no? Que te levanten y ya bastante mal lo estás pasando como para pensar en cosas mayores, ¿no? Y yo creo que esto surge un poco el que se hable, que se discuta, pueden tener opiniones, ¿no? Decir, oye, tienes que ayudarle, si le levanta, descalifica, oye, si ya está, ya te has topado con el muro, si es que no vas a avanzar,
claro,
más.
Totalmente.
Pues directamente, bueno, ¿no? La carrera ha terminado para ti en el momento que has caído al suelo, ¿no? Y esa gente, ¿no? Es que de verdad que me resultaba muy dramático, ¿no? Porque yo me veía en el lugar de ese corredor y sentía un poco, pues eso, miedo, ¿no? Impotencia, es decir, es que no le ayuda a nadie, ¿no? Que han pasado dos minutos. Ojalá, y que
te da hasta vergüenza y todo.
Nah, es una vergüenza para la sociedad en la que estamos. ¿Quién ha ganado en Boston?
Bueno,
ha sido esta tarde, ¿eh? El maratón de Boston. Yuki Kawauchi, ¿os acordáis de de ese maratoniano amateur que no acepta además las propuestas que le hacen las marcas deportivas porque no quiere estar bajo las órdenes de nadie, que él elige, bueno, dónde corre, cuando quiere, que corre con traje zapatos?
Veremos ahora.
El maratón de Boston, el tío, además en las peores condiciones climatológicas de la historia del maratón de Boston, porque
fácil,
ha diluviado.
Fácil no quiere nada. No. O sea,
qué crack, tío.
Pero fíjate que son el maratón más antiguo del mundo. Estamos hablando de Boston, uno de los mayores, el maratón con más tradición, 122 ediciones, y le preguntan al tipo, oye, ¿ha sido un día duro? Dice, joder, ha sido el mejor día posible para mí. O sea, que ha sido perfecto. La carrera también hay que decir que es una carrera que ha sido con menos de 3 grados, con mucha lluvia, con viento, ha sido de las carreras más atípicas y más raras. Hemos visto salir a la gente corriendo con chubasquero, o sea, la americana que ha ganado, Desi Linden, ha salido con chubasquero y ha llegado a la meta, una cosa totalmente anormal, ¿no?
Hombre,
y
el tiempo ha sido 2:15:58, que es el peor tiempo desde 1975. O sea,
sí.
Los últimos 50 años, 40 y tantos años, ha sido el peor maratón de todos,
pero
normal,
dices,
con las condiciones que
había.
¿Pero
qué me dices de correr con chubasquero? Yo no he visto ninguna competición. Yuki, el amigo Kagauchi, ha salido con tirantes de los pocos, ¿no? O sea,
él ha salido con catiuscas de milagro.
Sí, pero que este hombre, recordemos que lleva 81 maratones, sí, de las cuales 79 ha bajado de 2:20 y lleva 4 este año. Es un hombre que ha corrido con traje, ha batido el récord del mundo de media maratón, que ha corrido disfrazado. Y todavía, pues mira, lo que dice, que es una persona que de momento no quiere tener ni patrocinador ni nada, aunque digo yo que después de esto veremos si Kagauchi no... Además, fíjate, para
acaba
Japón,
cayendo.
Para Japón, estamos hablando de que
hay gente íntegra todavía en el mundo del deporte.
31 bueno, años, no 31 años, que en Japón hay una tradición de maratón brutal y hacía 31 años que no volvían a ganar en Boston, con lo cual me parece una de las grandes noticias y, bueno, pues savia nueva y un poco de frescor, ¿no? Para el mundo del atletismo, y que es maravilloso, ¿no? Que estos sueños, ¿no? De personas anónimas que no han sido profesionales, una persona que lleva corriendo desde el año 2009, pues pueda pegarnos estas alegrías que yo creo que, bueno, que va a ser una de las noticias del año.
Chema, ha sido un placer, ¿eh?
Oye, y déjame, Juanma, decirte que, mira, me siento parte de este equipazo que tenemos, o sea, que
grande.
Y es para mí un gran orgullo, de verdad, pertenecer a hacer radio cada noche, porque nosotros informamos, opinamos y entretenemos a toda la gente. Me encanta la radio y sobre todo nuestra manera de hacer radio, y seguiremos haciendo de la misma manera, así que sepa que estamos contigo y bueno, que seguiremos corriendo y haciendo radio y opinando y hablando de atletismo, de lo que haga falta.
Oye, muchas gracias,
qué
Chema.
Grandes.
Gracias, Joseba.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Y terminamos como siempre, Juanma, escuchando los audios que nos han dejado nuestros oyentes.
La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo difícil que es ser árbitro. No tenemos ni idea. Y los árbitros están de todas las categorías sufriendo agresiones físicas y verbales. Y eso tiene que parar.
Este es el mismo Neymar que provocaba, se tiraba en el área, que no gustaba a los madridistas. Este es el mismo que estáis defendiendo ahora, que tiene que jugar en el Madrid, que ha nacido para jugar en el Madrid. Madre de Dios bendito.
Juanma, ten cuidado con los de Teruel, ¿eh? Que como nos dé por darles cuatro clases de informática a nuestros abuelos, se prepara aquí la mundial. Ni hackers rusos, ni chinos, ni custodia. Los de Teruel, los abuelos de Teruel. Que como aquí no nos llega la radio, no nos llega ni la clásica ni la Radio 3, esa extraña. No, ahora que nos escuchamos por internet, estamos aquí manejando todo. Prepárate, verás tú el Twitter y las tuitas.
¡Qué majo! Pues Teruel es un sitio precioso, ¿eh? Es una provincia alucinante. Gracias, Alberto, adiós.
Gracias.
Se quedan en compañía de La Noche y Adolfo Arjona. Ha sido un placer, siempre es un placer hacer radio aquí en la cadena COPE. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.